Virtual-Reality-Plattformen wie ForgeFX vermitteln Auszubildenden die Fachkenntnisse, um den Schweißerberuf zu ergreifen und sich weiterzubilden. Meta und das Metaversum haben heute einen realen Einfluss.
Der richtige Song sagt alles, besonders zum Muttertag. Sag deiner Mama, wie lieb du sie hast, mit Milka-Pralinen und einem ganz persönlichen Song. Gehe jetzt auf sagesmitnemsong.milka.de und kreiere deinen personalisierten Song zum Muttertag. Denn Blumen kann schließlich jeder.
Mama, du bist der Star. Deine Liebe, sie ist wunderbar. Am Muttertag, ich sag es klar, du bist die Beste, Jahr für Jahr.
The Wild Project.
Cuando vino este crack que tengo hoy delante, ya os dije que iba a ser uno de los mejores podcasts de todos. Muchos no conocíais a este señor tan bonito que tengo delante, algún otro sí, pero habían dudas, ¿no? Porque siempre puedo decir algo del estilo, este va a ser el mejor, este va a ser muy especial, este va a ser genial, y que luego simplemente esté bien, pero no. No me equivoqué. Sabía que hablaríamos de temas fundamentales para el ser humano, que es la conciencia, que es el cerebro, cómo funciona nuestro pensamiento, por qué somos así, por qué a veces pensamos cosas extrañas, por qué aprendemos el lenguaje de una forma y no de otra, dónde está localizado el amor, dónde está localizado el cariño, dónde está localizada la emoción de ver a tus padres después de muchos meses. Todo esto es algo maravilloso, increíblemente complejo y que aún estamos intentando entender, pero qué mejor que tener a uno de los mejores neurocirujanos, neurocientíficos del mundo, un fenómeno, un crack, y encima es canario. ¿Qué más se puede pedir? Jesús Martín Fernández, ¿qué tal?
¿Qué pasa? ¿Cómo estás?
Oye, yo lo dije, ¿eh? Este podcast va a ser la hostia. 7 millones de visitas ya. Casi. Creo, a lo mejor tiene 2, pero no, tiene 7, creo.
Sí,
fue un impacto.
Sí, sí, no, o sea, cambió mi vida literalmente, uh-huh. de verdad.
Sí, ¿qué pasó? O sea, a partir del podcast, a nivel personal tuyo y sin salseos, ¿qué es lo que viviste?
Da para un podcast.
Solo hablar de las consecuencias.
Era muy loco. Yo me acuerdo que José, bueno, nuestro amigo Edelstein me dijo, claro, mira, cuando vengas al podcast, vas a ir a cualquier barrio y el que te sirva el café va a saber quién eres, ¿no? Entonces, no pensé que fuera tan exagerado, pero, o sea, recuerdo una cosa concreta, una semana después del podcast, ir en el tren con mi padre tan tranquilo y que vinieran como un par de estudiantes de medicina a sacarse una foto, ¿no? Y creo que cuando pasó eso, ya, te lo juro que me supuso un rollo de, se ha liado. Uh-huh. Y a partir de ahí ha cambiado todo mucho, porque el mensaje que tenía para dar, de un poco disruptivo, de creo que las cosas se pueden hacer mejor, o tenemos otro modelo, o puede ir más allá la neurocirugía.
Es un modelo revolucionario.
Sí.
Es un antes y después, digamos, que rompe con las convenciones. Eso también ha traído críticas y gente que está con resistencia, ¿verdad?
Sí. Pero la sorpresa fue que un cariño increíble, uh-huh, y la gente como que... Yo lo que sentí es que la gente vio como una persona en la que poder tener algún tipo de referencia, ¿no? A lo mejor como me pasó con Dufault. Yo ya sabes que siempre digo que somos como la versión de AliExpress de Dufault y su equipo, pero sí que la gente vio como un referente de, oye, pues el sistema español nos trata mal 24 horas al día, no, yo quiero ser neurocientífico y neurocirujano y quiero seguir lo que hace esta persona. O sea que fue muy heavy, ¿eh? Sí. O sea, no, de hecho, hay momentos en que he pasado a ser el... o sea, Pedro me vacila con el tema de, bueno, ahora eres el neurocirujano de Jordi Wild, ¿no?
Espero que no tenga que necesitarte muchos años.
O sea, un poco eso. Y después, por ejemplo, otra cosa que me voló la cabeza es, me pasan en el grupo de mis colegas de WhatsApp, lo que la gente busca, una vez te haces, no famoso, pero como popular, o la gente puede acceder a tu información, lo que la gente busca en Google sobre ti, ya eso me explotó la cabeza, ¿no? O sea, como de pronto pierdes el anonimato para siempre.
Claro.
Me costó un poco asimilarlo, pero luego eso también me llevó a que mucha más gente del mundo de la ciencia me conociera, y pues conferencias, invitaciones para operar y muchas cosas. O sea, me ha cambiado la vida. De hecho, ahora lo hablaremos, en la dedicatoria del libro sale el podcast 199, porque me cambió la vida, la verdad.
Saca el libro, saca el libro, saca el whisky. Saca el whisky de aquí. Tienes un libro que vas a lanzar ya, ¿no?
Sí, sí, sí.
Cuéntame. Porque hay una cosa que hablaremos que es muy chula. Un capítulo, una cosa muy fuerte a la gente que le gusta el tema del cerebro, que va a alucinar. Dime qué sientes. ¿Qué sientes?
Diarios del neurocirujano, pacientes despiertos, las cinco dimensiones del cerebro y un cambio de paradigma. Este para ti, luego te lo dedico. Y te
pongo. ¿A qué no está dedicado? O sea, la dedicatoria era imaginativa,
era,
¿no?
Era para
darle aquí al cerebro, ¿no?
O sea, era online. Yo, Nacho lo tenía todo preparado.
Ah, ¿no? Vale. Nacho, ¿me lo pones aquí en la pantalla, la dedicatoria de Jesús? Exactamente. Dime qué sientes, amigos. Aquí está el nuevo libro. Bueno, primer libro, ¿no? ¿Verdad?
Sí.
Como
sí,
libro para todos los públicos,
sí.
Digamos.
Sí, sí, sí. Sí.
Es un libro que hablas básicamente un poco lo que hablamos aquí, pero multiplicado por 100, ¿no? A nivel de detalle, a nivel de casos.
Sí.
Está incluido ese momento, ¿no? El cambio que te supuso. Y hay dibujitos. No puedo poner mucho los dibujos del final porque son gore XXX, ¿eh?
Nah, a ver, el libro es... Cada capítulo es un paciente, uh-huh. Una situación en quirófano que realmente nos vuela la cabeza a todos, ya sea visión extracorpórea, una persona que cambia de un lenguaje a otro sin darse cuenta, o sea, cómo se vive eso en quirófano, uh-huh. Y también un poco la vivencia personal de cuando sacas algo revolucionario, la parte de la introspección de esto puede ser criticado, pero tú lo tienes seguro, tienes la pasión y quieres ir más allá.
Lo ha sido, es decir, tú sales aquí y hablas de una nueva forma de entender el cerebro, que no, que antes estaba mucho más localizado y había la parte que hacía el lenguaje, la parte que hacía el movimiento, pa, pa, pa. Vosotros venís y decís, esto no funciona así porque lo estamos comprobando en pacientes que están despiertos mientras operamos el cerebro.
Online,
esto no va así, esto no va así, esto no va así. Esto es romper un poco con lo que lleva décadas estudiándose y enseñándose.
Sí.
Hemos hablado de lo bueno ahora. ¿Ha habido repercusiones negativas de tu aparición aquí? Es decir, el mensaje que tú has dado, que ha llegado a millones de personas, no tan solo son los 8 o 7 millones de visitas, son los clips que han habido en TikTok, en Instagram, sí, sí. Que no son ni míos, que se viralizan.
Sí, sí.
Ha llegado mucha gente. ¿Esto te ha provocado una crítica más feroz o no?
Sí, claro, claro. O sea, yo, de hecho... Cuando vine aquí, yo estaba un poco quemado. O sea, ya estaba un poco... Ya sabía lo que estaba pasando, ¿no? Uh-huh. Pero después de aquí, sí. O sea,
habéis tenido...
A ver, al final la gente critica... Ya sabes que lo revolucionario siempre lleva crítica. Uh-huh. De hecho, hay gente que revoluciona y tiene razón y se pasa siglos para ser comprendido. Pero sí, o sea, el mundo de la neurocirugía es complejo. Uh-huh. Igual que lo será el de los youtubers, ¿sabes? Uh-huh. Entonces, sí, pero yo... Ante esa situación de, oye, sale un tipo que es joven, bueno, 31 ya...
No me lo mejoras,
ya,
no
ya,
me
pero que...
Sí, que no tiene 22, no, ya, 20, ya, ¿eh? Cuidado, ¿eh?
Pero bueno, que sale en la neurocirugía alguien con 30, es muy joven, claro. Sale con un mensaje muy claro, viene al podcast de Jordi Wild, millones de visualizaciones, yo tenía dos opciones. Era, oye, voy a silencio, paso de todo, me quedo en mi casa a componer. O la pasión que tenía era, yo estoy seguro de esto, quiero demostrarlo. Entonces, uh-huh. Tenía dos opciones. Bueno, dos puntos que tenía que hacer. Primero, ganar credibilidad con papers científicos, que es lo que hemos hecho y seguimos haciéndolo.
Cosa que no paras, ¿no? De no ir paramos. Sacando papers con Dufo, ¿verdad?
Sí. Y segundo, uno se gana la credibilidad con los papers y el respeto se lo gana en quirófano. Entonces, cuando vas por, ya son más de 12 países por los que vas reproduciendo tu modelo y demostrando que el modelo es reproducible, uh-huh. Ahí la gente puede criticar, pero ya pasa a ser una opinión, ¿no?
Claro.
Entonces, ahora que venimos de Latinoamérica, un mes operando, en Brasil, en otro idioma, yo me quedo tranquilo, ¿no? Y sabemos que hay algo más, hemos visto la luz al otro lado del río y estamos ahí remando y no paramos. Uh-huh. Así que críticas sí, pero las entiendo, ¿sabes? Incluso lo perdono, quiero decir. El Jesús que vino aquí hace un año no, pero el de ahora sí. Tengo un equipo de gente increíble.
¿Eras más guerrillero hace un año que hoy? ¿Estabas más rebotado?
Estaba rebotado con las críticas, ¿no?
Estaba rebotado.
Dentro de claro, imagínate, yo salgo a las conferencias y digo, Broca y Bernique no existen.
Eso es bestia, ¿eh?
Es bestia. Pero llego al quirófano y demuestro que Broca y Bernique no existen como tal, que son complejos, son constructos reduccionistas. Entonces... O ahora, hace un mes, publicamos un paper que rompe con otro...
De la música.
Como, ahora si quieres lo hablamos, sí. Pero es como... es que son datos. Son
vale, ¿qué es lo que te dicen los neurocirujanos o neurocientíficos que os atacan, ¿no? Que os atacan la visión. Vosotros decís, estamos demostrando que Broca y Bernique, las grandes partes del lenguaje cerebrales, No es así, porque el lenguaje puede estar en varias partes. ¿Cuál es su defensa? ¿Qué es lo que están diciendo? ¿Con qué os atacan?
Yo...
Sí, hay algo. Sí. ¿Es un tema de opinión o realmente aportan algún tipo de prueba que esté luchando contra vuestras
no,
pruebas?
No, es un tema de opinión porque ya no son solo mis pruebas. Si yo hablo de Dufo, que lleva 500 papers publicados. O sea, cuando hables con Javi, pregúntale lo que significa, o con José, lo que significa escribir 500 papers y te dirán que uno si escribe 50 papers en su vida científica, está genial, imagínate, ¿no? Yo creo que es una cuestión de que tendemos a la retaguardia, o sea, tendemos a decir, o sea, como seres humanos deterministas, igual que nos cuesta entender la cuántica, nos cuesta entender que el lenguaje ya no está aquí y aquí, y es como, Dios, ¿y ahora? ¿Y cómo manejamos la incertidumbre? No se aportan datos. Lo único que se aporta son los casos antiguos de el cerebro de Paul Broca, que tenía una lesión en el área de Broca y hasta está el área del lenguaje. No, y hay papers publicados donde se estudia el cerebro de Broca y se ve que la lesión realmente era mucho más profunda. Es decir, tú puedes dejar dos áreas del cerebro desconectadas del lenguaje cortando un cable. O sea, si el lenguaje fuera una bombilla en Berlín, una en Tokio y otra en Nueva York, y eso es el lenguaje y están conectados por un cable... Si tú cortas el cable, se cortan las tropas. Eso es suficiente. O sea, ni siquiera tienes que tener una lesión en la superficie para tener un trastorno del lenguaje. Uh-huh. O sea, que yo creo que ya es más opinión que otra cosa. Uh-huh. Sí.
Ahora entraremos en materia, ¿vale? Iremos por partes, con las partes del cerebro, y comenzaremos con el tema cirugías y lo que has hecho este año, que ha sido ir a sitios pues, con pocos recursos y hacer operaciones. Te preguntaré, ¿no?, cómo funciona eso. Y también hablaremos un poco de la cirugía en sí. Hay cosas que me quedaron en el tintero de cuando viniste la primera vez. Pero tengo que hacerte una pregunta, aprovechando que vienes aquí, y por desgracia tengo que hacértela, no es algo tuyo, pero es algo de alguien que queríamos mucho, es el tema de Akira Toriyama. ¿Sabes quién es Akira Toriyama?
Sí.
¿Sabes que ha muerto?
No.
Hostia, tú vives realmente en el universo 29, ¿eh?
Llevo cuatro meses. Yo creo que lo he visto en alguna historia. Hiciste una historia,
sí,
¿no?
Sí.
Pero llevo cuatro meses desconectado del mundo.
Te lo digo porque...
Pero no sé de qué murió.
Ahí está. Es que es un tema cerebral. Entonces yo quiero que... Coño, porque hablé de la noticia cuando pasó en una tertulia y lo que había leído, pero ya que tengo un experto para preguntarte, porque supongo que es algo que debe ser un poco común. O sea, Akira Toriyama fallece un poco de repente. No se sabía que si tuviera ninguna enfermedad ni nada. Y el motivo de fallecimiento es un hematoma subdural agudo.
Vale.
¿Vale? Luego está el rumor de que decían de que le habían operado de un tumor hacía un tiempo, un tumor cerebral, ¿vale? ¿Exactamente qué es un hematoma subdural agudo y cómo es posible que una persona muera?
Un hematoma subdural agudo significa hematoma, todo el mundo sabe lo que es un hematoma, subdural se refiere a...
O sea, se peta alguna vena o algún capilar y...
Es muy sencillo entender. tenemos... El pelo, ¿no? Debajo tenemos...
Bueno, algunos.
Algunos. Pedro no tanto, pero nosotros por ahora sí.
Y yo no diré nadie de aquí, ¿eh?
No.
Se puede decir.
Tenemos el scalp, que son todas las capas de la piel. Debajo tenemos músculo, el periósteo que recubre el cráneo, debajo está la membrana que recubre el cerebro, que es la dura madre, y debajo el cerebro. Pues entre la dura madre que envuelve el cerebro y el cerebro, hay un espacio virtual que se puede llenar de sangre, que es el espacio subdural. O sea, que es un sangrado que está entre la capa que envuelve al cerebro y el cerebro. Es decir, no está dentro del propio cerebro. Está justo por fuera. Cuando tú vas y lo operas, tienes que quitar el hueso, abres la dura madre con las tijeras y te encuentras debajo del hematoma subdural. Uh-huh. Entonces, básicamente, se puede romper alguna vena o una arteria que esté en esa zona. Hay otro que es el hematoma epidural, que también es frecuente, que crece justo por fuera de la membrana.
De la dura madre.
Sí, no sabía que había muerto de esto.
Ajá. Uh-huh.
Pero no, lo del tumor, claro, eso es imposible saberlo, entiendo. O sea, es un rumor lo del tumor así.
Claro, yo cuando al principio solo se dijo lo del tema subdural y ya está, ¿no?
Y se puede morir de eso, ¿eh? No sé qué edad tenía, entiendo que...
67, tampoco era tan mayor.
No. A ver...
¿Eso normalmente por qué pasa? ¿Puede pasar por como gente que tiene una presión arterial alta o puede pasar por un golpe que te des tonto?
Lo normal, los hematomas, ya sea epidural o subdural, como en este caso agudo, suele ser por un golpe y suelen ser por golpes de alta velocidad. Uh-huh. Y el subdural tiene peor pronóstico que el epidural porque está más cerca del cerebro y es más probable que se asocie a otras lesiones. Uh-huh. Eso es lo normal. Luego está el subdural crónico, que no sé si te acuerdas del caso de Maradona, uh-huh. el tipo tenía un subdural crónico. Ese tipo de subdural crónico sí se da por... personas mayores que tienen varios factores de riesgo cardiovascular, pequeñas roturas de las venas, se va acumulando un líquido, pero no suele ser tan agresivo. Mm. El subdural agudo es inmediato y normalmente hay que evacuar urgente. Craneotomía rápida y evacuación. sea, y pero perdona, es que, o sea, sé que se murió básicamente por tus historias, pero se contó algo más del caso, porque si lo operaron, si no.
Claro, luego No, eso no. No se sabe que si fue si es que se quedó muerto,
O sea,
digamos, de repente.
si tú tienes un subdural agudo, porque ahora viene Nacho y te da con un palo en la cabeza y te hace un hematoma subdural y ese hematoma sigue creciendo, el cerebro se enclava, o sea, el cerebro se mete hacia los espacios que tiene más libres y daña el tronco cerebral y la persona muere.
Es esa la causa, ¿no?
Sí, sí,
Que
sí.
queda como más aplastado,
Sí,
digamos.
se acaba comprimiendo el tronco cerebral que es vital para
¿Y
la vida.
siempre suele ser mortal un subdural agudo o se puede
No, pero
solucionar?
la tasa de mortalidad es mayor del 20-30%, ¿eh? O
Hostia, o sea,
sea, por
es.
eso normalmente en la urgencia, cuando te llega una persona joven, un accidente de moto con un subdural agudo, normalmente hay que operar
Rápido.
rápido.
¿Y es que drenáis la sangre? ¿Qué se hace con algo
Nada,
así?
abres normalmente, en general, se hace una incisión, depende, pero en question mark, abres, quitas el cráneo y después te encuentras la dura madre, la abres con las tijeras. Y justo debajo de la dura madre te encuentras la sangre coagulada. La sangre fresca se ve coagulada y oscura. Y ves cómo el cerebro está a presión. Y cuando vas quitando con el aspirador el hematoma, ves cómo el cerebro normalmente, ¿sabes?, cómo vuelve a su
Va
posición
recuperando.
normal.
Hostia.
Sí. O sea que es una causa de muerte muy fácil. Te puedes morir del subdural.
Luego el tumor es algo que vi en una noticia posterior que se decía que le habían operado hacía un tiempo indeterminado de un tumor cerebral que tampoco nadie sabía nada. Y ahí puede ser, ¿no? Que quedara algo
Hombre,
más débil o.
en principio, si todo se hizo bien, luego se
Sí.
cerró la dura madre bien y demás, no tendría por qué generar luego
No
un
tendría
hematoma
por qué.
subdural agudo. No, o sea, normalmente un subdural agudo es por un golpe.
Lo normal es que ha habido
Un
alguna
golpe.
contusión, te has dado un golpe.
Sí,
Tiene
sí,
que ser un
sí.
golpe muy fuerte, por eso. O puede ser
Para
un golpe tonto.
hacer un subdural agudo, normalmente es un golpe, en general es un golpe fuerte, ya te digo, un trauma de alta velocidad,
Hostia.
generalmente. Y debe ser un golpe fuerte. Sí. Otra cosa, el crónico, que es el de Maradona, puede ser por golpes repetitivos no muy intensos, pero que se va acumulando.
Por eso en deportes de combate no se permite pegar la parte del cráneo y siempre se intenta ir ahí, pero
Sí,
no se pueden dar
sí.
golpes en la
Y
cabeza, es por un tema también de eso, ¿no?
sobre todo por detrás, ¿eh? O sea, por detrás, la parte más dura del cráneo es el hueso frontal, por motivos evolutivos, pero aquí detrás, o sea, la fosa posterior donde está el cerebelo y el tronco del encéfalo, es más, no es tan dura, no es tan resistente y está prohibido pegar atrás. Pero sí, se debe evitar porque aquí, simplemente en la escama temporal, este hueso es muy débil. O sea, de un puñetazo duro, te puede romper la escama temporal y
En
te
la
hace un
parte temporal.
hematoma. Sí.
¿Y la dura madre? Cuando operáis, que la tenéis que hacéis un corte contendo con bisturí o con láser, ¿no?
Sí, hacemos un
Y la
corte
quitáis.
con un bisturí del 11, que es muy finito. Hacemos un pequeño hueco, luego coges unas pinzas porque te queda como una abertura,
Sí.
y luego metes las tijeras por la abertura que tienes y la vas abriendo. Depende en C o en X, o para ya tener expuesto, te enseñaría fotos, pero nos van a censurar. Y la vas abriendo con tijera normal y ya te encuentras la superficie cerebral.
Y cuando vuelves a cerrar, ¿eso metéis algún tipo de unión o algo? ¿O eso el propio cuerpo lo acaba
No, la
regenerando?
dura madre la cerramos con puntos,
Con
normal, como si
puntos.
fuera la piel.
Hostia.
¿Por qué? Porque si se sale el líquido hacia afuera y el líquido cefalorraquídeo, que es que no tiene bacteria como tal, toca la parte de fuera de la piel, como en la piel hay mucha bacteria, si eso de entra porque está comunicado y no cierra la dura madre, meningitis.
Wow.
Entonces siempre hay que cerrarlo, si se puede, watertight, que no pase nada de.
Y esos puntos se deshacen con el
Normalmente
tiempo.
los que usamos nosotros, sí. Se acaba
Hostia.
cerrando y ya está.
A mí una de las cosas que más me sorprendió en su momento cuando viniste a nivel ya técnico, fue el tema del dolor y el cerebro. Porque nunca había pensado realmente el cerebro, si sentía dolor, no, ¿no? Lo primero que piensas es que debe ser un dolor infernal y no. Y dijiste que ahí no había receptores de dolor, por lo tanto, tocar cerebro sin anestesia ni te
Sí,
enteras, ¿no? Es
sí, sí, sí.
curioso, ¿eh?
No, o sea, la gente se vuelve loca intentando
Curioso.
saber. O sea, sabemos el por qué no duele, porque no tiene receptores de presión ni de dolor. Pero la dura madre sí, ¿eh? O sea, nosotros la dura madre la infiltramos con anestesia. O
Eso sí
sea,
que dolería.
infiltramos piel y dura madre para que no. Y el músculo temporal, que también puede doler un poco. Pero no, o sea, no duele y es una cosa que no cuesta entender. O sea, cuando tú llegas a clase en primero en anatomía y te dicen que el cerebro no duele,
¿Cómo?
no entiendes nada, ¿no?
¿Quieres probarlo tú? ¿Eh?
Sí.
Clic, clic.
Pero te digo que no duele, no duele.
Bueno, vamos primero, antes de entrar en tema de ya más específico, vamos a ver este año lo que has hecho, que ha estado muy guay, porque Has estado, además de dando muchas conferencias, has estado operando en muchos sitios, muchos de los cuales de pocos recursos.
Sí.
¿Esto por qué lo has hecho? O sea, ¿es por un tema de buena voluntad? ¿Es un tema de ir a sitios en los que no se podría operar a alto nivel y para salvar vidas? ¿Cuál es el motivo? Porque has estado en Latinoamérica mucho, ¿verdad?
Sí.
Y en América del Sur.
Realmente el motivo es, yo soy un tipo enfermamente apasionado de lo que hacemos, uh-huh. y una forma de divulgar el modelo nuevo de, oye, esto es así, una forma de mostrarlo es ir al quirófano. O sea, tú puedes escribir en un paper lo que quieras, lo puedes firmar con Dufo, que eso te da el respeto de toda la comunidad, pero tú tienes que ir allí, operar con el compañero que te invite y demostrar que ese modelo funciona así, y que Broca no existe, y que sí que hay zonas de reconocimiento de emociones. Entonces, yo lo que sentí cuando la primera vez que me invitaron a operar fuera, que fue en Polonia, sentí que a mí me apetecía estar los siguientes años de mi vida operando gratis, es decir, operar sin pedir nada a cambio. O sea, nos invitan a mí, a mi equipo, a Natalia, la neuropsicóloga. Uh-huh. Muchas veces también viene el director del documental, Lucas viene con nosotros y algún operador más de cámara, y vamos y no cobramos por lo que hacemos. Lo hacemos por, a mí me hace feliz ayudar, divulgar, y bueno, los ingresos vienen de otros sitios, pero no de operar al paciente. Entonces, realmente lo he hecho porque me hace feliz hacerlo así. Creo que estamos haciendo el bien, estamos demostrando que el cerebro es más complejo de lo que pensábamos. Y estamos ayudando a gente que a lo mejor no se podía pagar una cirugía que en Estados Unidos cuesta 80.000 euros. Nosotros lo hacemos gratis.
O sea, una cirugía como las que hacéis vosotros puede valer perfectamente unos 80.000 dólares euros.
60, 80. No quiero ni saber en Estados Unidos. Wow. Y nosotros lo hacemos si hace falta, sin tecnología. Eso, como te contaba, es un poco por Dufo. Dufo va sin tecnología, y aunque a la gente le choca eso, yo obviamente soy pro tecnología, como sabes.
Y tanto.
Pero el conocimiento de tener en 3D el cerebro aquí y poder operar en cualquier sitio que no haya medios es una ventaja muy gorda. Sí, ha sido un poco por eso y estamos contentos.
¿Qué sitios has estado?
Mira, he estado Polonia, Italia, Hungría, Rumanía, obviamente España, Francia, Inglaterra, Brasil, Argentina, Chile, y ahora tenemos Panamá, México, Cuba. Y se me pasa el,
a ver. Pero vamos a decir que la zona americana, ¿no?
Sí,
centro y
zona del este, o sea, Europa del Este, Inglaterra, Francia, España, Polonia, Italia, Hungría, Rumanía y América del Sur, mucho.
¿Y has operado en condiciones de muy poca tecnología en alguno de esos países?
Sí, en Polonia había bastante tecnología.
Claro, entiendo que todo lo que sea Europa más o menos será similar, pero por ejemplo en Brasil o en otras zonas de América del Sur.
Sí, no hay un navegador, que es verdad que normalmente no lo usamos, que es una buena herramienta el navegador, es que tú colocas colocas simplemente una punta de metal encima de la superficie cerebral y el navegador te da en tres cortes diferentes dónde estás. O sea, es una guía. Va bien, pero de la escuela Dufo salimos con esa ventaja. Entonces, es en Brasil, que estuvimos hace 2 semanas, pues 2 tumores gigantes, mega complejos, porque es uno de los problemas, que cuando nos invitan para los casos jodidos, ¿no? Entonces, no, es duro.
¿Por qué era tan jodido ese?
Los de Brasil, por ejemplo, eran 2 tumores insulares. La ínsula es una región que se encarga de casi todas las cosas, desde el self-awareness o la codificación del yo hasta recibir los inputs emocionales míos y tuyos, hasta la programación del lenguaje. O sea, se encarga de todo, pero por la plasticidad normalmente puedes quitar toda la ínsula. Tú lo compruebas en vivo y se ha desplazado. Pero eran tumores de, no sé, de 5x5, de 5x4x3, muy grandes.
Muy grandes.
Que habían esperado mucho tiempo para operar porque no era como, no vamos a operar esto. Entonces Augusto, el neurocirujano de allí, me llamó y fuimos y hicimos resecciones completas. Y Magna, una de las pacientes que operamos, ya está trabajando esta semana otra vez. Y
pueden recuperar su vida normal.
Sí, y normalmente en poco tiempo. Pasan unos días con ciertos déficits porque removemos más cerebro de lo que otros remueven, porque estamos seguros de que estamos tocando, pero lo vuelven a su vida normal.
Claro. Bueno, para recordar lo que vosotros hacíais, que la gente que no haya visto el primero, muy mal, o que no se acuerden, es que lo que hacéis es que vais tocando con electrodos o con una descarga eléctrica pequeña, y vais dando cuenta de si esa parte qué hace y si podéis quitar o no tocar por si afecta o no afecta. Y así podéis quitar más de lo que otros se atreverían, porque veis que ahí no hay problema de quitar, ¿no?
Sí, o sea, realmente hacemos un mapa en la superficie, uh-huh, de pues tanto de reconocimiento de emociones, lenguaje, movimiento, atención, funciones ejecutivas, y con ese mapa en la zona segura entramos. Y luego vamos buscando ya lo que en este último paper describimos como los connectome stop points, que es donde parar la cirugía para que el connectoma siga funcionando. Uh-huh. Entonces vamos buscando esos cables profundos que mantienen todo conectado.
Tío, ¿cuál es la cirugía que has hecho en tu vida? La operación más complicada, la más compleja, la que realmente han sido más horas o la que te has visto más apurado. ¿Cuál sería la experiencia más dura que has tenido a nivel de dificultad con un paciente?
Yo te diría que dos. Una es la del paciente que quizás comentamos luego, de la experiencia extracorpórea.
Eso lo dejamos para luego, sí. Es chulísimo, está en el libro, es unos capítulos.
Esa fue difícil, uh-huh, pero otra difícil que he tenido fue ahora en Chile, ¿sabes? Uh-huh. En Chile teníamos casi todos los días de la semana cirugía, y teníamos un paciente de 39 años con un tumor muy grande en área del movimiento, y se metía hasta el fondo. Además el tipo es rapero y
hostia,
pretende, es decir,
vivía de eso.
Sí, y artista, ¿no? Entonces el tumor era gigante, en zonas muy complejas, y cuando yo normalmente, y lo explico en el libro como una ayuda a cómo empezar a hacer cirugía despierta, de forma que no sea todo, toco aquí a ver qué pasa. Yo siempre, para crear el dibujo del mapa, busco el ventral premotor córtex, que era lo que te decía antes de la cruz en la boca, ¿eh? Es cuando el paciente deja de hablar. Entonces, uno, dos, tres, tocas y no habla. Y ahí ya empezamos a crear el mapa.
Es a partir de ahí, ¿no? ¿Empiezas?
Sí, porque sí. Así es para conseguir el miliamperaje perfecto, porque si te pasas, haces una crisis, y si vas por debajo, no consigues bloquear la función y no consigues ver cuál es el mapa, no consigues. Uh-huh. Entonces, yo encontré la zona del ventral premotor córtex, que suele estar en, bueno, tú que sabes esto, el uh-huh, circunvolución frontal inferior, uh-huh, pegadito al área motora. O sea, yo encontré el ventral premotor córtex donde estaría normalmente la pierna. O sea, en vez de estar aquí, estaba aquí. No lo encontraba, o sea, yo decía, no voy a poder, o sea, normalmente lo encuentro en 4 minutos, porque wow, es lo que hacemos todos los días.
Claro, estás acostumbradísimos ya.
Entonces es una cosa normal, pero nunca había visto algo así, y además, en el hemisferio izquierdo, uh-huh, no había ni un solo área crítica para acceder a las palabras en español, o sea, nunca había visto algo así. Uh-huh. Entonces era como una plasticidad, el tumor estaba aquí y uh-huh, las funciones estaban aquí, o sea, hostia, una cosa de loco.
¿Y eso crees que fue a raíz del tumor? ¿O que no es que la persona ya tuviera un cerebro un poco peculiar de entrada?
No lo creo, porque como la función del movimiento y de la sensibilidad son más modulares, no son tan diferentes entre unos y otros, vale, salvo que tengas un tumor y se desplace
y
todo.
Y se desplaza.
Entonces me encontraba donde estaría la pierna, la boca, donde estaría el brazo, la mano. Entonces era todo como un poco menos predecible de lo que ya no normalmente... No es predecible, pero menos.
Que es lo que vosotros rompéis un poco, ¿no?
Exacto. O sea, ya el cerebro ya parecía que nos estaba tomando el pelo. Y claro, yo necesito tener todo el tiempo al paciente despierto, porque quiero ver online si estoy a lo mejor tocando una región que le cae la tensión y no puede seguir hablando. Entonces fue duro, porque tuvimos que ir a... No sé, la parte final ya empezaba a caerle la tensión y decía, tengo que llegar al final del tumor, encontrar el IFOF, tocar, que tenga un error en reconocimiento de emociones y parar y saber que quite todo el tumor. Entonces tuvimos que ir muy rápido, o sea, fue un momento tenso, ¿sabes? Uh-huh. Porque había que quitarlo todo, y la primera cirugía es la última oportunidad para hacer resecciones grandes, porque luego muchas veces viene radio, la radioterapia te cae la plasticidad, ya no puedes ser tan agresivo en una segunda cirugía... Uh-huh. Y esa fue dura, ¿eh?
¿Lo lograsteis?
Encontraste
la zona. Sí, ¿y dónde estaba?
O sea, encontramos los límites, los cables profundos, uh-huh, que abajo es el IFOF, que es el fascículo occipito frontal, y arriba el fascículo arcuato y el longitudinal superior 2. O sea que en el escáner se ve perfecto que están los límites, uh-huh, respetados, y el tumor fuera.
¿Y el tumor fuera? ¿Y él ya está, sabes si está haciendo ya vida normal?
Es que han pasado... 4 días, creo.
Ah, solo, ostras.
Sí, entonces está hablando, está moviéndose, está normal. Ahora Natalia le tiene que hacer todas las pruebas, uh-huh, más extensamente, y veremos. Yo creo que en 10 días tendrá su fluencia fonética normal para seguir rapeando o para seguir haciendo arte o lo que fuera.
Wow. ¿Y qué antes de la operación, qué síntomas tenía? ¿Estaba impedido ya a raíz del tumor?
No, por suerte tenía bastante plasticidad, que además luego lo vimos en la cirugía.
Eso es un poco lo que le permitía, ¿no?
Sí,
Hacer
seguir.
vida más o menos normal.
Sí, yo creo que de hecho probablemente no encontré el movimiento de la mano, no lo encontré. O sea que probablemente estuviera en el otro hemisferio
Wow.
y su otro hemisferio estuviera dirigiendo probablemente parte de las dos mitades del cuerpo.
Qué
¿Qué
fuerte.
habías preguntado, Jordi? ¿Se me fue?
¿Qué síntomas tenía
Ah,
antes de
una crisis epiléptica. O sea, estaba
epiléptica?
normal. O sea, el cerebro se va distribuyendo siempre de forma silenciosa. Cuando el paciente tiene una crisis epiléptica, quiere decir que ya ha llegado a su máximo de plasticidad. Entonces ahí ya tienes que operar ya. Pero los cerebros que no han tenido crisis convulsiva tienen una plasticidad gigante. O sea, al día siguiente están casi, o sea, perfectos. Tienen mucha
O
plasticidad.
sea, la plasticidad cerebral en una persona adulta puede cambiar en horas o en días.
Sí, de
A ese
hecho.
nivel tan heavy, el cerebro es capaz de y las conexiones neuronales de cambiar.
Te cuento, y
Uf,
te lo cuento con un
muy
caso
bestia.
que por cierto, también no quiero hacer spam del libro,
No,
pero
bueno,
que.
hazlo, por favor.
Pero
Dime qué
que.
sientes.
Ahora te cuento,
Es un
pero.
poco de telenovela turca también, el título.
No,
Dime qué
tío.
sientes,
No, tío,
Parece un
no.
poco.
Hemos tenido.
Parece un poco que solo falta aquí que aparezca el típico turco.
No, tío. No, no, realmente el dime qué sientes es porque normalmente cuando estimulamos y el paciente no nos da respuesta o pasa algo, yo le
Es lo
digo
que preguntas,
qué
¿eh?
sientes o qué has sentido. Es un poco por eso. Lo de la plasticidad, mira, con el modelo de cinco dimensiones, que aunque sea conceptual, lo proponemos, en la cuarta dimensión, que es la dimensión del tiempo, nosotros hablamos de plasticidad a corto plazo y a largo. Es decir, que para que haya esa plasticidad a largo plazo, de que tú veas la pierna donde está el brazo y todo esto, tiene que darse transiciones rápidas constantes y eso también es plasticidad. Entonces, creemos que sí que en algunas ocasiones puede haber plasticidad en cuestión de minutos. Es decir, operamos en Argentina en octubre un chico que durante la cirugía yo vi una cosa que nunca había visto. Hemisferio izquierdo, conjunción temporoparietal, que bueno, no solo el lenguaje es crítico para el self-awareness y demás. Y hubo una zona que al mapear no podía acceder a las palabras. Ok, yo dije, bueno, zona de crítica para acceso a las palabras, perfecto. Pero luego al volver a mapear, porque tenía alguna duda, le pasé el reconocimiento emocional y esa zona del cerebro que ya tenía yo la banderita en español, al estimular no daba error en el lenguaje, pero sí en el reconocimiento de emociones. Y luego seguí, volví a probar y volvió a dar reconocimiento de emociones. O sea, como que en el primer momento de la cirugía esa zona era crítica para acceder a las palabras. Y luego
Qué fuerte.
era crítica para el reconocimiento de las emociones, ¿no?
Que hablamos de minutos, horas.
Te hablo de 20 minutos.
¡Poh!
Entonces ahí nos queda la duda, no lo podemos asegurar, pero es posible que en algunos momentos se den incluso plasticidad a muy corto plazo que se desplace. Puede ser.
Para ¿no? La gente, ojalá que no, pero para hay gente que se está en un momento crítico ahora, le han descubierto un tumor. Un tumor cerebral es una sentencia de muerte.
Buena pregunta. No porque hay que. Claro, yo estoy hablando de un tipo concreto de tumores, pero hay muchos tipos de tumores. Hay tumores que crecen, se llaman cerebrales, pero crecen fuera del cerebro. Por ejemplo, en la dura madre, ¿no? Meningiomas. Muchas veces son benignos, que con cirugía se curan.
Y no hay consecuencias,
Y
una vez
no
se
hay
quita.
consecuencias. Muchas veces, si consigues una resección amplia, no hay nada más que hacer. Hay muchos adenomas de hipófisis que están aquí detrás de la nariz, que crecen de la glándula hipófisis. Luego tienes los que operamos nosotros, que son los tumores intraaxiales, dentro del cerebro, los gliomas. Pueden ser de bajo grado, que son premalignos y van creciendo poco a poco, o de alto grado. Si te diagnostican un glioblastoma, que son los de alto grado, como que fue lo que le pasó a mi tío en su momento, pues no es una sentencia de muerte, pero un glioblastoma necesitas quitar la mayor parte del tumor, quimio y radio para una sobrevida de media de unos 15-20 meses.
Ah, no hay posibilidad, aun quitando el tumor, que
El
eso.
glioblastoma no da tregua. O sea, hay un 3% de largos supervivientes en la literatura. Es muy raro que pase. Entonces, pero claro, cada caso es un mundo. Ahora la clasificación molecular, que por lo que sabemos que es un glioblastoma, ha cambiado y muchos glioblastomas no se comportan tan agresivamente como lo que pensábamos antes, porque hemos cambiado la forma de definirlos. O sea que para mí aquí es difícil decir no tiene por qué ser una sentencia de muerte, depende del caso. Si un glioblastoma agresivo que crece por semanas, te aseguro que sí.
Cuando lo quitas, por eso, cuando tú operas, ¿lo quitas todo?
Der richtige Song sagt alles, besonders zum Muttertag. Sag deiner Mama, wie lieb du sie hast. mit Milka-Pralinen und einem ganz persönlichen Song. Geh jetzt auf sagesmitnemsong.milka.de und kreiere deinen personalisierten Song zum Muttertag. Denn Blumen kann schließlich jeder.
Mama, du bist der Star, deine Liebe, sie ist wunderbar. Am Muttertag, ich sag es klar, du bist die Beste, Jahr für Jahr.
Cleared for Takeoff. Einen Podcast starten lassen, das kannst du schon mal fabelhaft. Probier's doch mal mit Flugzeugen. In deinem Job als Fluglotsin bei der Deutschen Flugsicherung. Durch dich läuft am Flughafen alles wie am Schnürchen. Und dafür bekommst du von Beginn an ein Top-Gehalt. Du bist maximal 24 Jahre alt, sprichst gut Englisch und hast Abitur? Dann bewirb dich jetzt auf fluglotsewerden.de.
O sea, nosotros no nos fijamos en la topografía, o sea, dónde está el tumor y el tamaño, sino en los cables profundos que queremos respetar para que todo esté sincronizado.
Para que siga la persona teniendo una vida lo más normal posible, normal.
Sí, entonces eso implica que a veces puedes quitar el 120%, porque el cable profundo te toca a 2 centímetros del tumor.
Te permite ir un poco más allá, ¿verdad?
Exacto, o que tengas que dejar un 20% del tumor porque en ese cable profundo hay un trozo de tumor. Entonces, con nuestra filosofía no lo quitamos. Otros colegas que pueden criticar eso, ¿no? Pero el paciente se va a morir en 3 años si es un glioblastoma. Pero yo mi decisión, y lo digo en los congresos, tal cual como lo digo aquí, digo, ya, pero tú no eres nadie para decidir la calidad de vida de los pacientes. O sea, por eso tienes que hablar con el paciente. Oye, a lo mejor para el tipo es crítico mantener su calidad de vida y trabajar los años que tenga. Entonces, no soy nadie para... Entonces, es un caso extremo. Nosotros muchas veces, nuestra filosofía es gliomas de bajo grado. ¿Por qué? Porque si los operas rápido y bien, vas a conseguir 12, 15, 20 años de vida y la persona va a desarrollar su vida normal. Entonces nuestro foco son los gliomas de bajo grado. Si hay un glioblastoma también, lo operamos, pero muchas veces el glioblastoma, el problema que tiene es que cuando el paciente viene, ya tiene dificultades para hablar o para moverse. Ahí la cirugía despierta tiene menos sentido, porque si ya no habla el paciente, ¿qué le vas a preservar? Entonces, en esos casos, no. O sea, es muy difícil. Hay que hablar con la familia, ver bien.
Porque cuando un tumor ha provocado que pierda el habla o que le dificulte el habla, eso, una vez se quita ese tumor, ya no se puede recuperar. No, porque la plasticidad ya no funciona.
Exacto. Quiere decir que la velocidad del tumor ha sido mayor que la velocidad de plasticidad. Entonces, la plasticidad ya se ha roto. No se va a recuperar.
No se recupera esa capacidad. Una vez se rompe, ya no se regenera.
No.
En el caso de que se quite todo un tumor, incluso un poquito más allá, lo que tú decías, el 120%,
sí.
¿Eso vuelve a crecer y a nacer? ¿O puede ser que no se reproduzca, ya lo habéis quitado todo y se quedó ahí y ya está?
Los gliomas de bajo grado, que son todos estos que te cuento que he operado por ahí, han sido casi todos gliomas de bajo grado, o sea que es posible que tengan una larga supervivencia, siempre crecen. De hecho, otro mito entre los neurocirujanos es, no operamos este glioma de bajo grado porque está en la ínsula y la ínsula no se puede tocar y es pequeño. No, y es estable. El glioma de bajo grado no es estable, crece aproximadamente 3 milímetros al año. Si tú haces mides volumétricamente en 3 dimensiones el tumor, vas a ver que va corriendo por la sustancia blanca, por la fibra, se va.
Y aunque lo quites todo,
sí,
sigue creciendo.
Sí, porque está más allá de lo que ves en la resonancia. Por eso es que hacer una cirugía basada en el conectoma y en este concepto funcional, en vez de donde está el tumor, te permite que cuando tú te quedas sin quitar el 100% es por algo. Y cuando quitas más del 100% también es por algo. Pero yo sí soy partidario de, si tiene un glioblastoma, pero el cerebro ha tenido tiempo de desplazar sus funciones y está bien, me parece que la cirugía despierta también tiene sentido. Sin duda.
Hablando de la dureza de tu profesión, porque es una profesión muy dura, porque tenéis una responsabilidad muy grande, son las vidas de las personas en vuestras manos, ¿no? Yo siempre he respetado mucho y he admirado mucho a todo el mundo sanitario. Desde el enfermero, enfermera, hasta el cirujano, pero el cirujano tiene esa responsabilidad in situ. ¿Tú alguna vez has tenido algún fallecimiento durante una cirugía?
La verdad es que no.
No has tenido.
No. Y en general, a pesar de lo complejo de la neurocirugía, yo creo que, salvo los casos extremos de accidente de tráfico, que viene el paciente con un subdural agudo y ha tardado 3 horas en venir con la ambulancia y ya el cerebro se está herniando, a lo mejor no hay nada que hacer. Salvo eso, de forma programada, las cirugías que se hacen programadas, la tasa de mortalidad es baja. O sea,
es baja.
Yo creo que los neurocirujanos somos gente que está formada. Otra cosa es que no todo el mundo puede hacer una cirugía u otra, pero no hay tanto fallecimiento como se cree. Yo nunca he tenido un fallecimiento durante una cirugía, pero sí hemos tenido, o sea, he operado un Me acuerdo, de hecho se me viene a la cabeza un caso de un chico de 27 años, que en ese entonces yo tenía 29, que lo operamos con un hematoma, un subdural agudo, además, bilateral en los dos lados.
Hostia.
Hicimos doble craneotomía, quitamos la sangre de los dos lados, estaba bien y a las horas acaba muriendo. ¿Por qué? Porque no solo tenía el subdural, el hematoma, sino que una lesión en el seno venoso, que es el que recoge la sangre de todas las venas, que está aquí en el centro,
Ajá.
había provocado una trombosis y esa trombosis en
Hostia.
el seno le acaba
Era un
generando,
accidente, entiendo
sí,
lo que
un
le había
accidente de
pasado, ¿eh?
moto, le acaba generando un infarto masivo en todo el cerebro y
Wow.
el paciente a las horas se muere, ¿no?
¿Cómo lo
Y.
llevas eso tú? ¿Cómo mentalmente lo vas aguantando o eres frío en ese sentido?
No, no, que va, que
A ti
va.
te afecta.
Uf,
Yo conozco médicos que son muy fríos y
uf,
que
que va,
les sabe mal, pero se acabó. Vamos al otro. ¿A ti te afecta personalmente?
sí, yo en general soy altamente sensible, las cosas me afectan. Una cosa es dentro de la cirugía. Dentro de la cirugía soy un tipo súper frío y lo que pase, lo que pase, tengo que estar ahí. Y resuelvo lo que mejor pueda, pero da igual. Cuando sales del quirófano y ves a la madre de un chico que tiene casi tu edad, la dureza, si tú ahí sigues siendo duro, dedícate a otra cosa, ¿ves? Imposible.
¿Sí?
Sí, es imposible. O sea, bajo mi punto de vista, o sea, tienes una madre de un chico de 27 años que lo acabas de operar a vida o muerte. O sea, si se te saltan las lágrimas, se te saltaron. Yo no consigo hacer esto de otra forma. ¿Qué pasa? Entiendo a colegas que tengan la máscara puesta porque se hace muy duro. Entonces, las primeras veces que esto lo viví, por suerte, yo creo que solo recuerdo ese caso. Así que me haya pasado, de resto todo bien. Pero recuerdo hablar con Pedro, ¿no? Y preguntarle. Y él siempre me decía una cosa que era, piensa que
Bueno, para la
una.
gente que no lo sepa, Pedro es un colega
Sí.
tuyo, médico también, doctor, lo conocí, que fuimos a cenar, en
En
Tenerife,
Tenerife. Sí.
fenómeno, un crack, y
No,
lleva
lo sigo,
muchos años
Juanma.
él.
Sí,
Lleva
Pedro
muchos
tiene
años.
ya, sé, 15 años de experiencia. Y
Imagínate.
bueno, es como un poco. Lo tengo como un mentor personal, profesional. Él me decía la frase de: una persona que salves merece cualquier. O sea, es para. Te tiene que contentar por las cosas que puedan pasar. Un paciente que se pueda morir por un accidente que ya venga mal. Pero en una cirugía de un tumor, es raro que se puede morir alguien, ¿eh? Pero normalmente tenemos todo preparado. Yo soy muy obsesivo para eso. Entonces, siempre cuando veo la imagen del tumor, ya tengo en la cabeza cuáles son los puntos donde me voy a detener en profundidad. Ahí, a veces en profundidad, hay vasos muy importantes que si los cortas se acaba todo.
Uf.
Entonces, yo siempre me hago la lista de cuáles son los puntos de stop y después qué cosas pueden pasar. Me pongo una lista de 10 cosas y qué voy a hacer si me pasa. Entonces, voy como súper obsesivo al quirófano con todo lo que puede pasar.
Eso no sé si lo sabrás, ¿eh? Pero hay algún tipo de cirugía, no hablo cerebral, ¿eh? Pero hay algún tipo de cirugía que suele ser más peligrosa o más con una tasa de mortalidad mayor, corazón, por ejemplo, o.
Así de urgencias, yo te diría que es verdad que yo, o sea, no sé, pues a lo mejor un colega de otra especialidad no está de acuerdo, pero yo siempre vi que los aneurismas de aorta abdominal que se rompen, que lo hacen los cirujanos vasculares, tienen una tasa de mortalidad de, o sea, el 40%,
Uf,
50%.
wow. Tiene que ser duro, ¿eh? Ser
Grande.
ese cirujano especializado en esto.
Sí, es que además la aorta abdominal es
Uf.
una arteria muy gorda que cuando eso se rompe y sangra, sangra, pero sangra de verdad, o sea, de película de terror.
Ah, pff, a
Sí,
chorro.
pero gigante, o sea, lleva, o sea, joder, lleva. Es que baja del corazón y es todo el tronco que va por el abdomen, o sea, gigante. Yo he visto alguna cirugía cuando era estudiante, impactaba,
Impactaba, ¿no? Que es la imagen que nos estamos imaginando de realmente un
Sí.
chorro de sangre saliendo a presión y eso, o lo paras o se acabó.
Sí.
Pero fíjate que mucha gente seguro que está sorprendida porque pensaba que el cerebro era una parte con o una mortalidad muy elevada, porque es una parte como tan sagrada para nosotros, ¿no? Que la tenemos como tan delicada que muchos podían pensar, buah, seguro que es después de lo de coronario vendría la mortalidad en
Yo te
cirugía
diría,
cerebral, y fíjate.
yo creo que es la más peligrosa o la más fácil que se complique todo. Pero creo que por la experiencia y demás, más creo que salimos bien formados
Muy preparados.
¿sabes? Para controlar, porque muchas veces en la profundidad del cerebro las arterias son muy pequeñas, pero llevan mucha sangre. O sea, por ejemplo, en Chile me acuerdo el que no, esto también fue difícil, un tumor que cogía los dos cíngulos y el cuerpo calloso. Eso significa que para llegar tienes que meterte desde arriba y ir
Está muy
buscando.
interior.
Y que los cirujanos de la vieja escuela sería como el tipo está loco, va a quitarle el cíngulo al paciente. Pues ese caso fue difícil porque el tumor estaba englobando varias arterias y
Uf.
tenías que ir con cuidado, pero también tenías que ir rápido. Entonces ya estaba separando las arterias, en la mano izquierda el estimulador, el paciente haciendo tareas emocionales y removiendo el tumor al mismo tiempo para comprobar que puedes quitar el cíngulo. Y se quitó y todo bien. Pero
En esas
se
partes
sufre.
internas, ¿qué usas para la parte de cortar?
No, un aspirador.
Es un
Un
aspirador.
aspirador normal. En este caso, por ejemplo, que tenía que correr mucho para llegar abajo al cíngulo y poderlo quitar, o sea, utilizamos el CUSA, se llama, que es un aspirador, pero ultrasónico, va un poco más rápido. Pero tienes que ir con cuidado porque aspira muy rápido y no ves, puedes no ver una arteria que te viene hacia ti y la puedes liar. Entonces hay que tener cuidado. Yo prefiero usar el aspirador normal.
Y solo haces, no lo haces vía ordenador, lo haces manualmente.
No, yo todo, normalmente ni siquiera uso el microscopio.
¿No? Lo
No,
haces
por
viéndolo
Dufo.
en directo.
Sí, por Dufo. Como que la visión tridimensional ya la tengo con el. Entonces, normalmente son tumores grandes. Hacemos grandes resecciones. Se puede ver bien. Tienes que estar acostumbrado, pero se ve bien.
A nivel visual, un tumor en el cerebro es muy diferente de lo que sería la parte del cerebro. Tiene otro color, tiene, o sea, una persona que no sepa sabría distinguir que ahí hay algo raro.
Si es un glioma de bajo grado.
Sí.
Esto es de lento crecimiento. Puedes diferenciar pequeñas, o sea, a lo mejor donde están ya las fibras es más chicloso de lo normal, un
Vale.
poquito más gris.
Pero alguien que no estuviera acostumbrado no
No,
vería una
un
cosa
glioma de
que.
bajo grado no, o sea, no lo ve. Puede ver a lo mejor el cerebro un poco más hinchado, pero no lo diferencia,
No
¿eh?
es necesario.
Un glioblastoma puede tener partes más necróticas o quísticas,
De otro color, ¿no?
porque como crece tan rápido, a las células no, o sea, no les llega suficiente sangre y se genera un quiste. Eso sí, se ve un quiste amarillo, lo ves. O una cosa que llama mucho la atención son las metástasis de los melanomas. Las metástasis de los melanomas que afloran en superficie se ven negras, o sea, negro tal cual.
O sea, negro, negro.
Negro, o sea, lo
Wow.
ves. Pero normalmente los gliomas no es fácil diferenciarlo, ¿eh? No
Sea,
se
simple
ve.
vista os cuesta.
Sí. Pero nosotros como tenemos el punto de vista de, vale, yo sé que está aquí el tumor, pero quiero llegar a donde quiero llegar, a los cables, ¿sabes?
Claro.
Entonces.
Vamos a cosas curiosas que han pasado y que dan para hablar mucho. Y es algo que ya hablas en el libro. No quiero hacer spam. El libro, dime qué
Pero
sientes.
tengo que hacer.
Novela turca y además libro, sí
No,
señor.
no, pero además tengo que hacer el. Si no me matan, el. ¿Cuándo va a salir? Y lo vamos a hacer.
A ver, dilo. Mentira, no lo digas. Pasamos a publicidad. Dilo, mi cariño,
Sale,
por favor,
va.
mi Jesús.
Dime qué sientes, sale el. Esa es la cámara, ¿no? Pensé que lo iba a hacer Jordi. ¿Eh? Va, va.
Ahí está.
Dime qué sientes, sale el 10 de abril. Se puede comprar en todas las plataformas. Y estaremos el 23 en San Jordi y tú vas a estar, ¿no?
No, no.
¿No?
Yo
Ya, ya pasas de eso,
después
¿no?
de la experiencia del año pasado, no,
Pasando.
seguramente voy a hacer una presentación en Madrid de la anatomía del mal
Qué bueno.
y poco más, es que no tengo mucho más tiempo libre. Estoy un poco saturado estos meses y me da para un día y ya está. Pero no, no va a ser 23 de abril, va a ser, creo que va a ser a posteriori. Es que fue un desastre el
Nada,
año
pues
pasado.
esto es 10 de abril sale para a la venta y el 23 estamos en San Jordi de abril. Y luego el 26 estaremos en Madrid para la presentación del libro en el espacio Fundación Telefónica con Mariano Sigman y con Jorge Drexler. Estaremos allí presentando el libro. Yo creo que esa presentación va a estar guay. Así que los animo a que se lo compren. A ver si.
Y el capítulo piloto también, ¿no? De la serie. Bueno, una cosa que explicas ahora
Ya
fuera de
me van a
coñas.
quemar. Con el capítulo 2 me van a quemar en la hoguera como casi le hacen a Galileo.
¿Cuál es el capítulo 2? ¿El de lo
No, no,
extracorporal o el
el
de
capítulo 2 es el cambio de paradigma
la? Ah, lo de las cinco
y, sí, y
dimensiones.
la propuesta conceptual de cómo cinco variables diferentes influyen en el funcionamiento cerebral
Que
a
es un
la
poco lo que,
hoguera.
y lo que hablamos también, ¿no?
Sí,
En el primer
sí, sí,
podcast,
sí.
¿eh? Hay una cosa y un caso muy increíble. Y de hecho, cuando quedamos para cenar, bueno, hace unos mesecitos, me lo contaste, guau. O sea, acabo de vivir unas
Ah, sí.
experiencias
Cierto, es
en
verdad, ¿no?
quirófano. No, he vivido la experiencia más heavy en quirófano de mi historia. Muy bestia. Y está en el libro y es algo muy, 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 muy heavy. Ya hablamos un poquito por encima, en el anterior podcast, de cómo estimulando ciertas partes, hay pacientes que tienen una sensación extracorpórea, la típica de viaje astral, tal
Exacto.
cual, ¿eh?
Sí.
Sales de tu cuerpo y lo ves desde arriba. Vale, pues cuenta lo que pasó. Vamos a hablar de esto y de este caso en concreto, que es brutal, y explicamos un poquito, ¿no? ¿Qué pasó? ¿Qué puede ser? ¿Por qué? Etcétera.
Sí, el tumor era un glioma bajo grado, derecho, en el precuneus. El precuneus es la parte del lóbulo parietal que está más arriba y hacia el medio. Esa es la zona, probablemente, junto con el cíngulo posterior, la zona más interconectada de todo el cerebro, la que más. Por ahí pasa todas las autopistas, todas las conexiones pasan por ahí. Entonces, sabemos que es una zona compleja, primero, porque hay muy pocos tumores en ese área. Entonces, no te permite estar acostumbrado a tratar con esa función.
¿Sabéis por qué hay pocos ahí? No tenéis ni idea.
No sabemos.
Curioso.
No tiene ninguna explicación, al menos no lo entendemos. Entonces, bueno, vamos a operar sabiendo que es una zona de mucha funcionalidad. Hicimos el mapa de la superficie con zonas críticas de emociones, del self-awareness todo el tiempo, del concepto de sí mismo, le vamos pidiendo que se valore a sí mismo y demás. Entonces, había bastante plasticidad, estaba quitando el tumor bien. Cuando llego a la parte ya más abajo del precuneus, que está en contacto con el cíngulo posterior, eso es una zona caliente de la red por defecto, que es una red que, junto con zonas del lóbulo frontal ventromediales, se encargan de la introspección, de divagar sobre el futuro, o es lo que pasa, por ejemplo, con los viajes con ayahuasca, por ejemplo. O sea,
una parte muy filosófica, ¿no?
Sí, es la parte, digamos, más filosófica del cuerpo humano.
¿Y suele estar más o menos ahí o puede ser que esté en cualquier lugar?
Con los casos de plasticidad, el paciente con tumor cerebral normalmente se desplaza. Pero en personas sanas, ese nodo caliente suele estar. Y claro, cuando me voy acercando ya al cíngulo posterior, ya es el momento de pedir el estimulador. Normalmente voy con una espátula y aspirando. Ajá. Cuando ya me voy acercando, normalmente aviso a Natalia, la neuropsicóloga, entonces ya el instrumentista me da el estimulador y ya voy comprobando mientras aspiro. Si me da negativo, aspiro, si no pasa nada. Entonces, ahí el paciente estaba haciendo tareas de reconocer emociones y tareas de predecir comportamientos sociales. Se le ponen unas situaciones sociales y tiene que predecir por el cíngulo.
Que le poníais unas caras, ¿no? Para lo de las emociones.
Para las caras.
Y una cara como enfadada. ¿Cómo está esta persona?
¿Qué emoción tiene? ¿Qué emoción siente? Y luego automáticamente le pedimos que se evalúe a sí mismo. ¿Cuánto de seguro estás de lo que estás diciendo? Así hacemos un poco de monitorización del self. Pues ya me acercaba al final, había quitado casi todo el tumor, estaba en la parte final, estimulo. Claro, al estimular, el paciente no responde. Lo normal cuando pasa eso es que el paciente pues no ha podido hacer la tarea o ya empieza a estar más cansado y demás. Entonces, me dice Natalia, el paciente se ha desconectado. ¿No? Digo, ¿pero qué ha pasado? Y me dice, bueno, está mirándome, pero está desconectado, como una crisis de ausencia, ¿no? De
pronto, eso nos pasa a veces.
Puede pasar. Entonces, claro, yo no estimulo más de 5 segundos nunca para evitar una crisis epiléptica. Entonces, pasamos un ratito, ¿eh? 3 minutos ya puede pasar, pero ya un poco mosqueado, ¿sabes? No te quedas tranquilo.
En esos 3 minutos no haces absolutamente nada, entonces estás observando, monitoreando, ¿no?
Pongo suero congelado por si es una crisis, espero a que pase, y no aspiro tumor, sino estoy pendiente de que recupere la atención. Entonces, podría haber no tenido ninguna vivencia extraña, pero sí que toqué ya algo muy crítico para el funcionamiento. Porque el cíngulo posterior es como un portal por el que pasan muchas redes. Desde la memoria autobiográfica hasta la red que te permite enfocarte en una tarea, que es la ejecutiva central, o la red por defecto, ¿no? Esas 3 redes pasan por ahí. Entonces, cuando el paciente entró en sí, Natalia me dice, no, ya está recuperando, está bien. Le digo, haz un contaje del 1 al 10 para que vaya entrando en sí. Y cuando le pregunté, ¿qué sentiste? ¿Qué te pasó? ¿No?
¿Qué sentiste?
¿Sí? ¿Qué te pasó? Porque esa fue una locura, ¿no? O sea, y nos dijo literalmente, como está escrito en el libro, sentí que salí de mí y pasé, y mi conciencia pasó a estar en un muñeco gigante de madera. Esto es en medio de una persona que no tenía antecedentes psiquiátricos ni antecedentes de alucinatorios que podría pasar por el tumor, de nada. Y yo te juro que estuve como un minuto, porque uno es un ser humano, o sea, cuando te dicen eso, impresiona, claro. ¿Sabes? Y le pregunté, ¿pero qué sentiste? Y le dije, ¿pero te sentías tú? ¿Eras consciente de ti? ¿O era que simplemente viste un muñeco de madera? Y me dijo, no, sentí que era yo, pero que estaba dentro de un muñeco de madera, en el aire flotando, ¿no? Vale.
Pero en el aire, en el quirófano.
Sí, 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 en el quirófano.
O sea, estaba en un se había convertido en un muñeco de madera por el aire flotando y os estaba viendo. Y se
no,
estaba...
Ahí no refirió si nos estaba viendo o no. Simplemente estaba en el aire flotando, ¿eh? No.
Vale.
Que salió de sí mismo y que era un muñeco de madera gigante. Entonces, obviamente, ya sé que ahí pasa algo. Entonces, esa zona no la toco más, no aspiro más, pongo una banderita, o sea, pongo la flag y voy a un poquito más arriba para ver si puedo quitar algo de tumor. Empiezo a aspirar. Y ya quedaría el 5% del tumor aproximadamente. Entonces, vuelvo a estimular y vuelve a pasar lo mismo. 5 segundos, me dice Natalia, no, lo he vuelto a perder. Paso. Me dijo, Natalia, me dice, ¿estimulaste el mismo sitio? Digo, no, estaba más arriba. 3 minutos para que recuperara la conciencia, no, la atención. Pero en esos 3 minutos, esperando, el anestesista me dice, le ha empezado a subir la frecuencia cardíaca y llegó una taquicardia de hasta casi 200 latidos por minuto.
Hostia.
¿Qué ha pasado? Digo, no, he tocado el cíngulo posterior, pero no hay un sangrado, no está pasando nada. Y automáticamente al minuto le baja la frecuencia cardíaca normal. Ya la tenía en 60, 65. Cuando el tipo se despertó, quiero decir, recobró la atención y empezamos a hablar con él.
Porque él estaba con los ojos abiertos,
sí,
en
sí,
otro mundo.
Todo el tiempo abierto, todo el tiempo abierto. Entonces, esta es la primera vez que alguien me pregunta si yo he estimulado. Entonces, él me preguntó, ¿estimulaste el cerebro? ¿Estimulaste? Digo, ¿por qué? Y me dijo, porque me ha vuelto a pasar algo parecido. Y además me preguntó, ¿cuánto tiempo estimulaste? Digo, 5 segundos, como siempre. Y ahí nos contó esto. Nos dijo, me sentí igual que antes, que salí del cuerpo y me metí en una especie de vacío, como si fuera un agujero negro, pero que realmente iba atravesando plantas del hospital, como si fuera atravesando el suelo, como... Y le dije, pero ¿y qué pasó, no? Me dijo, es que empecé a sentir angustia porque lo he vivido como si hubiera durado 20 minutos. O sea, después de esos 5 segundos, o sea, en ese momento de los 5 segundos, por algún motivo, no hay ningún caso escrito en la literatura sobre esto, por alguna razón se le distorsionó la percepción temporal. Y estuvo 20 minutos viviendo esa sensación, cuando fueron 5. ¿Explicación para esto? Lo he comentado con Guillaume Herbet, el neuropsicólogo de Dufaux, y con Dufaux no tenemos explicación. Sabemos que hemos distorsionado esas 3 redes que pasan, pero como para que haya una distorsión temporal no hay...
O sea, se le distorsionó por completo
La visión del yo y el paso del tiempo.
Y él veía que iba bajando planta por planta.
A mucha velocidad, y que eso le había angustiado, porque sentía que no paraba, que no podía parar, que no podía hacer nada. Y lo curioso de esto es que, bueno, sale bien, quedó un 2%, un 3% del tumor, o sea que todo bien, haciendo su vida normal. A la semana nos llamamos por teléfono y me cuenta que todo bien, ya recuperado, ya con mis hijos, todo normal. Entonces yo incidí un poco porque me quería saberlo, ¿no? Para reportarlo como un paper. Y él lo que me dijo fue, ya entendí lo del muñeco de madera, ¿no?
¿Se acordaba aún?
Sí, se acordaba perfectamente.
Joder.
Y le dije, sí, cuéntame. Y me dijo, ese muñeco de madera era un muñeco de madera de Navidad que tenía en casa de mi madre cuando era pequeño y que me había generado, que de pequeño le daba como miedo, como que le generaba algún tipo de rechazo y que se había convertido exactamente en ese muñeco de madera,
¿sabes?
Entonces, ya hilando y un poco, esto es un caso cada... Tienes que hacer muchos casos para que te pase esto. Eso es una cosa que...
No es habitual.
No, y alguien que no se dedique a... Sí, que haga una cirugía despierta cada año, no le va a pasar esto. Pero después de muchos, aumenta la probabilidad. Entonces, haciendo un poco, recapitulando, tiene sentido... Porque si el cíngulo posterior y el precúneo son como un portal por el que pasa la red de la memoria autobiográfica, y la red por defecto, entre otras, que es la red del yo, de lo que soy yo, si distorsionas las dos a la vez, tiene sentido que pierdas el concepto del yo, que esté fuera de ti, y que además se relacione con algo de tu memoria pasada y tú, que te haya generado algunas emociones.
Aquí daría para hablar incluso filosóficamente de qué es el yo, ¿no?
Sí.
¿De hasta qué punto
sí.
pierdes el yo? Porque cuando incluso tú tienes una experiencia extracorpórea...
Te sigues sintiendo tú.
Claro, no te sigue... Es como... Estás en tierra de nadie.
Él nunca lo perdió, el yo. O sea,
fíjate,
él sabía
tú,
que era
curioso.
Yo. Y eso es lo difícil de esto, es que tú puedes decir que hubo una distorsión del yo, pero aunque él estaba en un muñeco de madera...
Él era él.
Él sabía que era un yo. Un yo algo. O sea...
Qué locura, ¿eh?
O sea, y eso es curioso, ¿no?
Ajá.
Y incluso en el tiempo tampoco perdió se le distorsionó la percepción del tiempo, pero tenía percepción del tiempo, porque sabía que habían pasado, si no, no sabría cuánto tiempo pasó, y él era como, fueron 20 minutos.
¿Tenía más o menos incluso claro cuánto tiempo había estado en ese viaje?
Y le volví a preguntar y él lo tenía muy claro, que fueron 20 minutos, fueron 20 minutos.
¿Y esos 20 minutos solo fue él bajando plantas eternas del hospital? Porque había un momento que entiendo que ya se hizo 500 plantas y claro, si iba a velocidad elevada. No sé si lo hablaste o lo preguntaste, es que claro, ahora me daría para estar con él y preguntarle 100 cosas, que incluso si él tenía sensación de que eso era una fantasía o de que que eso es algo muy interesante, ¿no? Si es una fantasía o si él es consciente de que está viviendo una distorsión. Es como un sueño. Hay sueños que tú te das cuenta que estás soñando, otros no.
Hay sueños que tienes la metacognición preservada y sabes que eres tú. Él sabía que era él en todo momento. Él lo que me contó es que en 20 minutos le dio tiempo para reflexionar lo que estaba pasando y que incluso tenía la memoria de que anteriormente le había pasado algo parecido. O sea,
él sabía que estaba operándose.
Sí, y por eso sintió la angustia de que no podía hacer nada y era como... Claro, estás allí, no podía hacer nada. Después le hice otras preguntas que no puse en el libro porque ya... Pero claro, tienes un caso así, quieres saber qué pasa, quieres entender el cerebro. Pero él sí sabía que era él y en todo momento entendía que era una alucinación.
Ah, él entendía que era una alucinación, sí. ¿Eh?
Pero lo estaba viviendo, él sabía que el yo era el yo y que... También luego le preguntas que cuando, antes de empezar a atravesar como esas plantas del hospital, cómo se vio fuera y no... O sea, lo que concuerda con otros casos parecidos que están descritos de hace muchos años en casos de cirugía, que no... Él dice que sí se vio fuera, pero que no podría definir exactamente cómo estaba el quirófano, como que es una ilusión, o sea, que no puede, que no es que tuviera la visión fuera.
Vale, o sea, otros casos que sí, que hay gente que relata que exactamente, sí. ¿No? Yo estoy arriba y estoy viendo cómo uno me opera, me estoy viendo a mí, eso hay casos que se han dado, sí, ¿no?
De hecho hay unos cuantos casos, pero así antiguos hay dos o tres. Recuerdo uno que reportó Penfield, creo, que es uno de los pioneros en hacer cirugía despierta, que la señora, en esta misma región del cerebro, que la señora sintió que su pierna estaba al otro lado de la habitación del quirófano.
Hostia.
O sea, que se distorsiona el yo, pero ahí ya no es el yo filosófico, sino
el yo físico, ¿no? El corpóreo.
Sí. Ostras. Entonces que ahí está todo almacenado, porque ahí también está la percepción del yo físico.
Uh-huh.
Pero que no está en una zona concreta, o sea, son flujos de información que interrumpe.
Y cuando alguien tiene esta distorsión del propio ser, del yo, que no es exactamente el yo lo que decimos, ¿eh? Porque tú sabes que tú eres tú, pero simplemente te estás viendo, tiene que ser un cacao mental importante. La gente que se está viendo desde arriba, lo que está viendo, entonces es una reconstrucción 3D de lo que él imagina
y de lo que
ha
visto
pasando
anteriormente, porque cuando entra a la sala de quirófano, lo que se imagina, o sea, es una reconstrucción de lo que ha visto, porque no tiene los ojos fuera, es imposible.
Uh-huh.
Es una reconstrucción muy vívida de lo que está viendo.
Claro. Hay gente, ya sabes, ¿no? Que hay gente que cree en estas cosas, pero no desde un punto de vista científico, sino desde un punto de vista espiritual, y que ellos dicen que realmente han salido del cuerpo y que veían lo que estaba pasando en directo. Eso es imposible.
Es imposible. O sea, todo, de hecho, cada vez que estudio, sé que sé menos, pero también sé que hay menos juego para el esoterismo y
lo espiritual.
Y lo espiritual. Pero sí que hay otras cosas que me parecen que tienen sentido, que son este tipo de viajes que se experimentan con la ayahuasca o con la psilocibina, ¿sabes? Todos generan alteraciones en la red por defecto.
Uh-huh.
La red por defecto generan alteraciones parecidas a las que hay en el sueño REM, por ejemplo. O sea, que todo está relacionado y bueno, se va sabiendo más sobre las drogas alucinógenas.
Sí, o sea, que el DMT, famoso DMT, afecta
a la red por defecto.
Esa misma red, que es la red del yo, de la conciencia, un poco la más filosófica, ¿no?
Sí.
La más de darle vueltas a las cosas.
Sí, y se apagan otras. O sea, ya no es solo la red por defecto, sino estamos en el punto de entender cómo se relaciona la red por defecto de la red de mantenerte en una tarea, de la red de recibir los inputs emocionales. O sea, que vamos entendiendo un poco más.
¿Y cómo explicaría la ciencia otro tipo de casos muy curiosos, que son los casos de posesiones infernales, ¿vale? Otra literatura muy interesante es la gente que dice estar poseída y que, exorcismos, etcétera, ¿no? Pero han habido casos documentados de personas pues, con unos cambios físicos brutales, rigidez, movimientos extraños e incluso lenguas, ¿no? Que es algo como muy mítico. Y empezó a hablar latín o empezó a hablar alemán y no hablaba alemán. Para empezar, ¿tú crees que una persona puede hablar otro idioma científicamente? Es imposible. O sea, lo que puede hacer es una imitación de lo que haya escuchado, ¿no?
Una clase de jargonofasia, o sea, hablar sin sentido. O sea
das buen drunk y algo así, ¿no? Y que sí, la gente crea que
como,
está ahí.
Como todo neologismo, o sea, palabras que no existen y que la gente piensa que está hablando en latín, pero no tiene ningún sentido.
Es imposible.
Que si tu cerebro no ha codificado el léxico, la semántica, la sintáctica, la pragmática, la fonética de un idioma que tú lo hables, o sea, yo lo siento, pero es que es imposible. No tiene sentido. A ver, es que hay esquizofrénicas como una esquizofrenia befrénica o que tenga mucho componente de rigidez, que la hay, de rigidez motora, de...
Una catalogía, o sea, de esas.
Sí, sí, podría perfectamente explicar un caso de posesión. Entonces, yo no es que no esté abierto a pensar en que el mundo es complejo, uh-huh, pero me parece que todo tiene una explicación científica. Entonces, lo de la posesión demoníaca me flipa, del rincón de Giorgio, todo, o sea, está genial, pero...
No tienes ninguna duda de que ahí estamos hablando de alguna enfermedad mental o de algún brote psicótico, o sin duda.
Sin duda, porque sí creo que eso es cierto. Es que, claro, no puedo creer en... Esto es como... Es que se pierde... O sea, se llega a la singularidad sujeto-objeto. Es como... Mira, hay científicos que intentando explicar... El gap mente-cerebro, es decir, cómo un cerebro que es igual para todos da un lugar a una mente muy diferente. O sea, de hecho hay un caso muy bonito de dos científicos, padre e hijo, que estudian todo ese tiempo este y me estoy yendo del tema, pero cómo de cambios eléctricos que parecen los mismos entre personas se genera una mente, un mundo subjetivo tan diferente. O sea, se pasan toda la vida intentando describir los estados, los patrones metaestables de las redes, la coordinación entre redes distantes del cerebro. Y hay uno de los últimos papers que yo creo que se rinden ya y hablan de, en plan, mira, no podemos demostrar de forma cartesiana, o sea, con números, que cómo surge la conciencia del cerebro. Y se remiten a cuando Santo Tomás de Aquino explica el por qué existen los fantasmas y que no puedes tener, o sea, que hay cosas que existen que no puedes demostrar. Uh-huh. O sea, yo cuando se llega a un tema que no se puede demostrar porque hay singularidad sujeto-objeto, yo ya... Es que si no me creo que Goku es de verdad. Es que no sé. ¿Cuál es la diferencia?
Perdona, no lo es. No me des ahora el disgustazo, ¿eh? Sí, no, no me des el disgustazo.
Sería una putada para ti. Pero no me lo creo, ¿no? Pero no por nada. Es como... No lo entiendo. O sea, peor es el dilema de si Dios existe o no, ¿eh? Yo eso... Pero que quiero
decir... Tú lo niegas categóricamente.
Yo soy agnóstico. Pero
eres agnóstico.
Sí, pero no tengo pruebas. No soy tan radical como Crespo, ¿no? Pero... Uh-huh. Pero tampoco estoy en el lado de Javi, ¿sabes?
Está más abierto, ¿no?
Sí,
últimamente.
A mí me parece que está demasiado abierto. O sea, me parece que siendo agnóstico tan open, es como que estás permitiendo que la existencia de los fantasmas, según Santo Tomás de Aquino, sea posible, ¿no? Entonces, ya no salimos del método científico. Entonces, para mí no tiene sentido. Y las posesiones... De hecho, mi padrino es sacerdote, Gabriel.
¿No jodas?
Tuvo una historia.
¿Ha hecho algún exorcismo?
No, pero hablo mucho. Es un tipo muy leído, que lee mucho. Y hablo con él de esto. Nacho no lo vio venir.
No, es que Nacho le han hecho un exorcismo a Nacho. ¿Verdad?
Sí. ¿En Castellón?
Sí. En la Magdalena. Una madrugada se ve que de repente empezó a vomitar. ¡Dios mío! ¡El diablo! Hay un exorcismo, exacto.
Y hablando con él, pues él dice que sí, que él, en la carrera, ¿no? Para ser sacerdote, o sea, asignaturas de tipos de demonios, ¿sabes? Y es como algo que ellos dan como que sí, que puede pasar.
Tú lo ves fantasía. Tú lo ves Tolkien, Juego de Tronos y demonios.
Yo todo lo que no se puede explicar de forma reproducible para mí no tiene sentido. Y es la razón por la que, por ejemplo, reportar científicamente este caso que te cuento es difícil porque es muy subjetivo. Desgraciadamente la conciencia es en primera persona y no podemos, no la podemos ver en tercera persona. Ni siquiera sabemos si tú y yo vemos este pez del mismo color,
seguro,
aunque lo llamemos de la misma forma.
No.
Esos son los qualias. Entonces, no, para mí no tiene sentido. ¿Tú crees?
Yo soy agnóstico. No,
respecto a las posesiones demoníacas.
Ah, no, claro que no. A mí son temas que me encantan, igual que los espíritus, Ouija, todo eso. Para empezar, que a mí sí, yo soy muy de pruebas. A mí Creo que si algún día me muestran algo que yo vea como que es una prueba, a lo mejor se me abre un poco la mente, pero no, creo que intentamos explicar cosas que no comprendemos aún científicamente, dándole un tinte mágico o un tinte espiritual o como quiera ser. Tampoco soy cerrado 100% porque no me creo suficientemente inteligente. Siempre puede pasar, siempre puede haber algo del mundo que no entendamos. Incluso que el mundo sea una simulación, que hay teorías científicas
Puede
que
serlo,
intentan
puede ser.
explicar de que el mundo, bueno, el cerebro de Boltzmann y todo, que el mundo es una, la existencia es una simulación. Pero si estoy en esta simulación, voy a jugar según estas reglas. Yo creo que no, que no, que posesiones, evidentemente, son brotes psicóticos muy heavy, o esquizofrenias en algunos casos muy heavy. Pero además hay síntomas, catatonia, rigidez,
Que son compatibles
lo de
con.
hablar lenguas, son imitaciones de palabras o cosas que has escuchado en películas. Eso sí que puede pasar, ¿no? Que el cerebro puede recordar
Eso
algo
sí,
que
¿eh?
tú conscientemente no eres
No
capaz de
sabes que está ahí.
sacarlo,
Sí. Eso
¿no?
podría pasar.
Eso pasa en sueños, que ves de repente una persona que no habías pensado en ella, ¿no? Y recordabas hacía 20 años y de repente está ahí, ¿no? Eso sí que no, que la
Sí.
capacidad de memoria.
Podría ser, pero
Yo no.
no tiene sentido.
No.
Para una peli bien, pero no.
Aún así, es maravilloso lo que decías, es una cosa que me fascina, ¿no? El padre e hijo. ¿Cómo es posible que, teniendo la misma base todos, ¿no? Genética, digamos, venimos del mismo caldo, que cada persona, cada una sea completamente diferente. Aunque nos parezcamos en cosas, en otras somos tan diferentes. O sea, tu realidad no es la misma que la mía. No,
Sí,
para nada.
y además no podemos demostrarlo, o
No.
sea, ni si ahí es donde está la singularidad sujeto-objeto, de que es que no podemos demostrarnos que ni que sea diferente ni que sea igual. O
No.
sea, entendemos que es diferente, pero es que es intransferible la conciencia, ¿no?
Total.
Eso vuela la cabeza un poco, ¿no?
Sí.
Porque es como no. Cuando te pones a leer sobre eso y entiendes que ni siquiera los colores, o sea, que cada uno puede tener una experiencia que por mucho que digas no, pero se puede comprobar si eso es rojo por la longitud de onda. Sí, pero al final tu cerebro lo interpreta de una
Claro.
forma, ¿no? Sí, es increíble.
Es increíble, sí. Y es algo que es lo que tú dices, que cuando yo creo que la gente se mete más en estos temas, ahí es donde yo veo muy factible que aparezcan temas filosóficos, religiosos incluso. Porque ahí sí que hay un punto en el que ya no vas más allá del entendimiento científico.
Es el límite.
Claro, cuando tú intentas decir qué eres tú, es que es imposible. O sea, a nivel científico no se puede. Porque tú no puedes explicar exactamente cómo es tu conciencia, no se puede comparar con nada, el método científico no puede existir, no puede haber un grupo control y un grupo. ¿De qué? ¿De cómo yo vivo yo? Si solo lo sé yo. No, es muy difícil, ¿verdad?
Yo creo que ese es el límite. O sea, por eso me parece un poco absurdo pensar que no quería abrir el melón ya, pero que una IA pueda hacerlo. O sea,
Ay, hablaremos de ello,
¿sabes?
por supuesto, las IAs.
No tiene demasiado
Pues mira,
sentido.
antes de ir a eso, vamos a con una última pregunta, o de las últimas preguntas que tenía en referencia a cosas curiosas del cerebro. Hablábamos del lenguaje, y
Sí.
es una parte muy importante para ti a la hora de
Sí, sí,
buscar
sí.
zonas. Pregunta, ¿cómo es posible que los niños ferales, los niños de la selva, que hay casos de niños que se han criado en zonas donde no hay lenguaje, se han criado con animales, ¿no? Y han sobrevivido y luego han venido a la sociedad de mayores? ¿Por qué no pueden hablar o tienen capacidades lingüísticas muy limitadas durante toda su vida? ¿Cómo es posible que si no entiendes o no aprendes el lenguaje de pequeño, de mayor no lo puedes aprender? ¿No tendría que haber una capacidad cerebral plástica suficiente como para a los 22 años aprender a hablar?
Es que el lenguaje es un constructo extremadamente complejo. O sea, al final es como, o sea, es un jeroglífico. Tú antes de estudiar un lenguaje es un jeroglífico. Entonces, tiene tantas partes el lenguaje que yo entiendo que sea muy complejo. O sea, no conocía esta historia, pero si tú te pasas, no sé, o sea, ¿cuándo se ha hecho el experimento? Es decir, ¿cuándo empezarían ellos a estudiar el lenguaje? Eso me gustaría saberlo. ¿Sabes en qué momento?
Hay varios casos de niños de la selva, niños ferales, y muchos de ellos tienen o no capacidad para hablar o capacidades muy básicas, como si hubiera un retraso cognitivo.
El problema es que uno de los factores que hace que nuestro cerebro se desarrolle en la infancia es todas las partes del léxico. O sea, tú empiezas a entender primero qué es una cosa, o sea, saber que un vaso sirve para rellenar agua. Luego empiezas a darle un nombre a eso, que es o sea, lo otro era la semántica, esto es el léxico, darle un nombre a eso. Luego aprendes poco a poco a la pragmática, que es cómo usar el lenguaje según la circunstancia en la que estés. Luego empiezas a perfeccionar la articulación, la fonética para comunicarte bien con los demás. Entonces, yo entiendo que el lenguaje es posible que moldee a todos nosotros nuestra cognición y afecte al resto de funciones cerebrales perfectamente. O sea, me creería que si a un niño de estos que me comentas, a los 15 años lo traes a la civilización moderna, entendería que le sea muy complejo, porque el lenguaje es el primer jeroglífico que nosotros desciframos. Es el primero.
Inconscientemente, porque lo aprendemos solo de escucha y
sí.
De...
Sí, sí, sí. Sí, porque nadie nos explica la semántica de un vaso. O sea, tú lo aprendes porque lo ves, lo vas viendo.
Ya no vamos al colegio con un año para que nos enseñen a hablar, sino que esto lo vemos de nuestros padres, sí. Familia, ¿no?
Y por imitación.
Por imitación.
Entonces, me cuadra que... Es curioso, no lo sabía, pero sí me cuadra perfectamente que si tú no tienes un desarrollo del lenguaje, que es una de las funciones más vitales del ser humano y del cerebro, me cuadra que luego tengan serios problemas, no solo en el lenguaje, sino cognitivos a la hora de funciones ejecutivas, atención, memoria, me cuadra, o sea, perfectamente, porque cada función cognitiva influye en la otra, o sea, el lenguaje influye en la memoria, la memoria en las emociones en la atención y así todas.
¿Hasta qué edad... se considera o se cree que el cerebro está a modo esponja máxima? ¿Ese es cuando eres muy pequeño, que es el nivel máximo de plasticidad y de capacidad?
A partir de los 26 empieza a ir cayendo progresivamente, aunque mantienes plasticidad, ¿eh? Pero cualquiera que estudie después de los 26 un idioma va a ver que es diferente. O sea, el cerebro empieza necesita reclutar más regiones cerebrales para hablar ese mismo idioma, y a lo mejor si eres políglota, tu idioma materno, el español, por ejemplo, cuando mapeas en la superficie el acceso a las palabras, tienes una bandera de español y el último que has aprendido tienes más banderas, ¿no? Como que el cerebro precisa de más regiones, o sea, más esfuerzo cortical para acceder a las palabras. Lo único bueno es que la semántica es común entre los idiomas, porque una flor es una flor independientemente de cómo la llames. Pero sí, a partir de los 26 empieza a caer la capacidad.
Ahí empieza la bajona.
Es un poco más complejo. Sí.
La bajoncita.
Pero la neuroplasticidad se sigue manteniendo.
Durante toda la vida.
Lo que no es tan heavy.
Claro. No. Estaba buscando ahí casos de niños así. Hay bastantes, ¿eh? Cada uno es diferente. Pues está el caso de Andrei Tolstik, de Natasha Mikhailova, que se comunicaba con sus animales con ladridos, con unos perros.
Onomatopeyas, es que es lo que... Es lo que entienden. Al final nosotros, la semántica, o sea, el concepto de las cosas para comunicarnos con los demás, usamos el léxico, pero estos niños probablemente sea gutural. De hecho, cuando un niño empieza a desarrollar el lenguaje, son sonidos así. O sea, simplemente el mismo sonido, pero a lo mejor varían la frecuencia, o sea, la altitud de la nota. O sea, que si no tienen un acceso al léxico, se quedan con onomatopeyas. O sea, para comunicarse con los animales, porque si no están en contacto con humanos desarrollados, van a intentar imitar ese sonido para comunicarse.
Viajemos ahora al futuro. Vamos para el futuro. ¿Te parece bien, no? El futuro es bonito.
¿Cómo te encanta, eh?
El futuro me encanta a mí. Bueno, no, es una mierda. Hay cosas que me gustan mucho y cosas que no me gustan mucho. Futuro, al final, el futuro es lo que nos espera ya. O sea, el futuro es... Y si te digo que el futuro es el presente y que el presente no existe y ahora viene Javi Santaolalla y nos dice que no existe el tiempo. Se acabó todo.
Tráelo la próxima vez.
Y te vas a operar tú y yo me voy a jugar a videoconsola. Y hacemos algo así. No. Hablemos del futuro que la gente lo entiende, es decir, lo que pasará de aquí un tiempo, ¿no? A ver, ¿te has enterado del tema de Neuralink?
Sí.
Vale, es muy interesante, pero precisamente esta semana salía la noticia de que uno de los pacientes de Neuralink, que de momento son experimentales, pero hay gente que ha decidido entrar, es un chico que tuvo un accidente, es tetrapléjico, y que ahora mismo, con este chip en el cerebro, está pudiendo mover con su pensamiento el ratón del ordenador y está pudiendo jugar ajedrez y solo con el pensamiento. ¿Cómo? No sé si lo sabes. ¿Entiendes más o menos cómo podría funcionar un chip cerebral? ¿Hay papers que expliquen cómo funciona?
Neuralink, si no me equivoco, hasta hace 6 meses no tiene, creo, ningún paper publicado.
Ninguno.
Cuando yo hice la última búsqueda, eso quiere decir que no sabemos exactamente qué están utilizando. Y lo otro es que me parece que hay otros equipos que incluso 5, 6, 8 años antes podrían, ya han desarrollado cosas como lo que han hecho Neuralink. O sea, me parece una bomba de humo extrema, ¿sabes?
Totalmente.
Sí, sí, sí.
¿Cómo funciona entonces un chip que te permite con el pensamiento mover cosas del ordenador, por
ejemplo? Que no están dando la información porque no nos dicen si es a través de estímulos visuales, o sea, con estímulos oculomotores, como Stephen Hawking elegía las palabras. Podríamos decir que es con su pensamiento. Sí, pero es con los ojos, en realidad. Como él elegía con la mirada qué palabra poner y Stephen Hawking hablaba. Entonces, cuando dices con el pensamiento, ya, pero ¿a qué te refieres? O sea, ¿dónde implantaste el chip? ¿O en qué zonas diferentes? O qué? Es que no hay información sobre eso. Nadie lo cuenta. Por lo tanto, a mí, o sea, si yo lo veo, lo que te diría, como no sé qué método han usado, lo que te diría es por información oculomotora. O sea, te centras, el cerebro lee, o sea, hacia dónde estás enfocando y te permite elegir una ficha y moverla de lugar, mover tu peón uno más adelante. Pero controlar el pensamiento, ¿qué es el pensamiento? ¿Dónde está? Y que alguien me lo explique.
O sea, tú no lo ves ahora mismo posible.
Es que no va a ser posible.
O sea, vamos a decir que no sea algo oculomotor, que es lo que incluso ya hay aparatos que tú lo colocas incluso en la pantalla y te sigue los ojos.
Sí,
¿no?
Sí.
Y es lo que hacen algunos pacientes de ELA, ¿no? Que con los ojos, vale. Pero eso no es lo que yo creo que ellos están diciendo. O sea, es como que es... Porque eso ya es algo que hace años que está... Y que no necesitas un chip para ello incluso, ¿no? Total. Sino un aparato que te lea un poco la visión. Sí. Lo que en teoría es un tema cerebral. Tú no lo ves. Tú con tu conocimiento del cerebro, que no es poca, tú no lo ves posible a día de hoy. O sea, tú crees que esto algo no cuadra aquí.
Al menos que me digan... quiero decir... Que nos tendrían que decir, por ejemplo, cuál es la toma de tierra. Es decir, primero, ¿cuál es la toma de tierra? ¿Cómo está colocada? O sea, ese chip entiendo que tiene una batería que... Entiendo que la pondrán aquí, supraclavicular, no lo sé. Pero... O sea, ¿cuál es el feedback del ordenador al chip y cómo ese feedback por dónde va? Es que no hay información. O sea, tú entiendes que por mucho que tengas un chip, necesitas un feedback de la computadora base respecto al chip para ver qué información se están cruzando. O sea, no, como que no me cuadra nada.
Porque el chip este tiene que ser como inalámbrico, ¿no?
Sí, pero
mandar señales.
Entiendo que sí. Puede que sea inalámbrico, entiendo que sí. Y que probablemente si es así, bueno, que sea Bluetooth, da igual, que recibe información de la máquina, pero... Pero de verdad, Jordi, te digo, o sea, ¿dónde está ese chip puesto? O sea, ¿alguien me lo puede explicar? Porque si tú pones en la superficie del cerebro un chip, eso es imposible que controle tu pensamiento. O sea, hay algo que no me están diciendo para yo comprender el proceso. Es decir, un chip en el área motora solo te permitiría moverte. Un chip en dónde... Es que el pensamiento es una cosa gigante, es absurdo.
¿Pero te permitiría un chip en el cerebro mover alguna parte que tengas dañada?
Sí.
Eso sí.
Sí.
Mandando impulsos eléctricos.
O bien desde el cerebro en el área motora primaria o bien desde la médula incluso.
Ajá.
Eso podría ser. Sí, eso lo veo totalmente factible.
Lo ves factible, sí, que haya una recuperación de actividad.
Sí, eso lo veo...
Porque eso qué haría un poco, sustituir la parte dañada con una carga eléctrica...
Que baje por la médula espinal y que mueva el brazo. Eso lo veo factible. Pero de verdad que lo de Neuralink, no sé si tienes la noticia o pone un poco lo... si no han escrito papers en 15 años, entiendo que... Tampoco, o sea, se han saltado toda la ética, o sea, no sé, tú para hacer algo tienes que publicar un paper y decir cómo lo vas a hacer, por mucho que sea gente sana, no entiendo nada.
No, de momento es una noticia, de la propia empresa y del paciente que está, pues eso, mostrando cómo con el pensamiento está moviendo, o sea, no hay más información que no sea la propia noticia.
Tú que estudiaste psicología y te interesa el tema, ¿tú me entiendes que con esa información... Puedo pensar que es una pantomima? O sea, no que digo que no esté pasando, pero para mí, que creo que del cerebro entiendo, que me digan que algo controla el pensamiento, necesito que me digan exactamente a qué se refieren con pensamiento. Y también yo siempre he criticado a Elon Musk desde la parte de que cree que controlar el cerebro es como hacer un cohete para ir a Marte, y no va así. Me parece que es una flipada extrema lo que habla el cerebro. Y te recuerdo que hace 15 años nos prometió chips para telepatía y los estamos esperando.
Sí, tenía un nombre incluso. Mira, esta es la noticia, ¿eh? Esta es la noticia que es este paciente. Bueno, son varias noticias, ¿eh? Pero básicamente en unas está jugando ajedrez, en otras está pues ahora jugando a Mario Kart. Y lo está haciendo con la mente. Pero tú sí o sí crees que es un tema... oculomotor, es decir, que está observando su visión.
Si no es así, tendría que tener un chip con varias tomas, o sea, o varios subchips en otras regiones para interconectar varias redes diferentes. O sea, quiero saber si es que está puesto para afectar a la red frontoparietal y permitir que el movimiento vaya directamente conectado a la ejecución de una tarea. O sea, ¿sabes? Como que necesito más información.
Bueno, así sería algo súper ultra mega complejo, ¿no?
Extremadamente complejo. Todavía no sabemos cómo modificar una red claramente. O sea, me parece que estarían hablando de ciencia que yo no conozco. O sea,
Y no te acaba de cuadrar.
No, nada. O sea, ¿dónde está el paper? Esto es como, si me dices, vale, pero tu técnica que la critica la gente, pero no, digo, no, pues léete mi último paper. ¿No? O sea, esto, tío, esto es una locura. O sea, creo que se está engañando a la gente, al menos parcialmente. Si no, deberían, aunque sea en su página web, decir, entiendo que no cuenten todo porque es secreto comercial.
Tema patentes o un tema, ¿no?
Pero para que, incluso para que otro invierta, tiene que decir algo más. Lo de, entiendo que a mi padre le van a engañar con la noticia, con lo del pensamiento, pero a un neurocientífico te va a decir, vale, pero o sea, ¿es un solo chip? ¿Hay varios y cada uno afecta a una red de larga escala? ¿O cómo? ¿Sabes? Me falta información para criticarlo bien.
De momento, la idea es que vaya dirigido sobre todo a personas que tienen problemas, enfermedades degenerativas, motoras, personas, pues eso, que han tenido un accidente, tetrapléjicos, enfermos de ELA, etcétera, para intentar darles una mayor calidad de vida. Lo que pasa es que es verdad que hay poca info de momento.
Yo me parece un poco ocultista lo que no se cuente. Y me pregunto, ¿no sería más útil que invirtiera eso, si quiere hacerlo electrónicamente, que inviertan que las personas con ELA puedan volver a caminar en vez de controlar el pensamiento? ¿O me parece que se está aprovechando la situación para desarrollar un chip y en un luego lo haremos en gente con enfermedad? O sea, no entiendo. O sea, ¿por qué no está centrado en varios chips que permitan recuperar el movimiento? Porque vas perdiendo las neuronas motoras. Y sí con el pensamiento. O sea, ¿prefieres que controle el pensamiento a evitar que pierda el movimiento? No entiendo nada de Elon Musk.
A día de hoy,
no entiendo nada.
Según lo que tú sabes, ¿habría manera, por ejemplo, a un enfermo de ELA, de una forma cibernética, chips, etcétera, recuperarle funciones motoras, o es imposible a día de hoy?
Mira, yo creo que sería posible de aquí a poco. Es decir, el enfermo con ELA tiene una destrucción de las neuronas motoras, de las neuronas del movimiento. Por eso quedan así. Y solo conservan los oculomotores por otras razones.
Porque va por otro lado.
Sí, porque en la parte del tronco cerebral, cerca de la sustancia reticular activadora ascendente, hay una información ahí muy primitiva oculomotora y por eso es lo último que pierden. Desde ya, allá hay las brain-computer interfaces, tú podrías poner un chip y estimular el área motora desde fuera. Pones como el área motora es una cosa más o menos bien localizada porque es muy primitivo, tú puedes poner un chip en la altura de la mano izquierda. Y tú desde fuera dar un impulso y se va a mover. Lo que veo difícil es que cognitivamente ellos controlen el movimiento para cuando ellos quieran hacerlo. Yo creo que ese es el gap, pero me parece que eso se va a poder conseguir en no demasiado tiempo, estoy casi seguro. Pero porque hablamos de una función modular como el movimiento, o sea, es una cosa que se podría conseguir. Pero lo del pensamiento, la telepatía, es como me parece sin sentido.
Pero incluso eso que dices tú de mover partes del cuerpo a través de chips, me parece también tan increíble y tan de ciencia ficción, porque cómo un chip entiende mi pensamiento moverme, ¿no? Es decir, yo ahora estoy moviendo conscientemente esto porque me apetece moverlo. No lo estoy pensando, pero ya es automático. ¿Cómo el chip podría descifrar ese pensamiento, ¿no?
La voluntad.
La voluntad es...
Lo que se me ocurre es, será difícil, pero bueno, quien trabaje con las interfaces seguro computadora sabrá más, pero normalmente cuando tú quieres iniciar un movimiento, la iniciación del movimiento, hay áreas como el área motora suplementaria que está un poco por delante y hacia el medio del área motora y en profundo en los ganglios basales. Yo creo que pueden llegar a leer de alguna forma la voluntad de comenzar el movimiento. Creo que se podría llegar a localizar, entre comillas.
O sea, como observando millones de veces, cuando por ejemplo alguien hace así, ¿qué hace? Cuando alguien hace así, ¿qué hace? Y esto ir computando, ¿no? Que eso es un trabajo, vamos, de locos.
Y que un algoritmo haga el trabajo de inducción y deducción y que automáticamente tenga el chip esa información de... tarda estos milisegundos de llegar la información del área motora suplementaria al área motora primaria, es que quiere mover este dedo. Porque con una IA, esto es lo bueno de la IA, le puedes dar millones de datos.
Y te lo va a computar.
Y según, o sea, la diferencia entre hacer este movimiento o hacer este.
Wow.
O sea,
heavy,
creo que eso sí que se podría hacer y no dentro de mucho.
A ti lo que no te cuadra, y no te cuadra de momento nada, es ese concepto de con mi mente voy a hacer cosas, aunque sea cosas de ordenador. Eso es lo que no te cuadra.
No, y si no, tendría que saber mejor esa interfaz cerebro-computadora, cómo está, o sea, cuánto de información, porque ya no sería tanto el chip y el cerebro, sino que hay mucha información entre el chip y esa computadora. O sea, es como que necesito más información de qué hace, qué está haciendo cada cosa, cuál es el flujo de información y en base a qué se ha construido el chip.
Vamos aún más allá. Vamos aún a más futuro. Y vamos a ya una parte ético-filosófica total, ¿vale? Porque a día de hoy no se hace, pero quién sabe. ¿Podrían futuras neurocirugías ofrecer actualizaciones cerebrales para mejorar nuestras capacidades?
Dices como poner un chip para mejorar la inteligencia.
Por ejemplo, memoria, inteligencia, visión, resistencia, etc. Buena dile pregunta. Chip o dile incluso cirugía, algo que no sé. Cirugía que permita crear más conexiones, lo que sea.
Yo creo que sí y no. O sea, creo que hay algunas funciones que se podrían mejorar.
¿Sí?
Por ejemplo, la atención o la capacidad para hacer multitarea.
¿Vale?
Me parece que son cosas que se podrían llegar a mejorar. Lo de mejorar la visión, no sé exactamente cómo lo podríamos hacer, porque uh-huh. La visión es un input muy primitivo. Sería como mejorar el olfato, no lo entendería, porque hay muy poco cerebro dedicado a ello, entonces me costaría entenderlo. Hacer una persona más inteligente, uh-huh. O lo que llamaba Andrés Lozano la neurocirugía estética.
Uh-huh. Exacto, exacto. Aquí no estamos curando, estamos mejorando.
Ya es que desde la última vez que lo prometió no he visto nada publicado. De uh-huh. hecho, él tenía, es uno de los mejores neurocirujanos en cuanto a colocar chips para diferentes enfermedades. Chips no, estimuladores en cuanto a diferentes enfermedades.
Fenómeno.
Como el Parkinson, sí, uh-huh. Sí, un crack en Canadá. Pero ya hace mucho tiempo, por ejemplo, lo he intentado con el Alzheimer. No se ha conseguido nada. No hemos conseguido mejorar la memoria. Ahora te explico por qué creo que no funciona. Uh-huh. O sea, creo que vamos a poder mejorar, pero cosas muy, muy puntuales. También te digo, cuando tú eres capaz de mejorar la atención y las funciones ejecutivas en una persona, si le haces luego un test de inteligencia completo, va a ser más inteligente.
Claro.
Pero no creo que sea más inteligente porque sí, pero que hay bueno, pequeñas
eso
cosas...
Eso daría para... ¿Qué es la inteligencia? Que
ese es otro
debate, ¿no?
Ese es otro.
Eso es otro debate.
Pero que mejorando esas pequeñas cosas aumentaría tu inteligencia global, seguro.
Uh-huh.
Pero, por ejemplo, él lo que estaba intentando era poner estimuladores en el fornix, que es una estructura primitiva que lleva información de memoria y de emoción. Y yo lo tengo claro, y es que creo que no vamos a poder cambiar ninguna función cognitiva, salvo que lo hagamos en forma de red. Porque las funciones no están en puntos concretos, sino en redes que se envían claro. La información.
Y más la memoria, ¿no? Que se cree que es algo que está casi por todo el córtex.
Sí, o sea, una cosa es la función que tiene el hipocampo de consolidar, pero, uh-huh. pero está por toda la corteza, ¿sabes?
Uh-huh.
Entonces, me parece que puedes que sí, pero tenemos que entender mejor las redes.
Pero, por ejemplo, la atención dices que tú lo ves factible.
Yo creo que se puede
mejorar que la gente, a través de algo...
Mira, por ejemplo, aquí estamos hablando del futuro.
No, todo esto es futuro
hipotetizando.
Hipotético, ¿eh? No es lo que tú digas. No, en 5 años va a pasar, pero vamos a jugar un poquito.
Que me den la licencia los colegas. por ejemplo, la atención y las funciones ejecutivas, creo sí. que... Tú imagínate, yo si pongo, le hago una resonancia al paciente funcional en estado de reposo y veo sus redes a larga escala... Uh-huh. Cómo están y dónde, ¿no?
Uh-huh.
Entonces cojo 4 chips y coloco en el hemisferio derecho un chip en la parte más parietal de la red frontoparietal y uno más frontal, en dorso lateral prefrontal córtex, y en el otro hago exactamente lo mismo. Y creo una dirección de la información uh-huh. Entre los 2 hemisferios.
Uh-huh.
Yo estoy casi seguro que eso podría llegar a generar un aumento en la capacidad para mantenerme en una tarea enfocado. Porque la red frontoparietal se encarga de enfocarte en una tarea.
Uh-huh.
Yo creo que se te puede llegar a ser más inteligente. Pero secundariamente, no directamente. Uh-huh. O, por ejemplo, jugando al futuro, ¿cómo mejorar la memoria? Me parece imposible.
Uh-huh.
Pero yo lo que haría, en vez de poner un estimulador en el fornix o en el hipocampo, sería ver la subred. Hay una subred de la red por defecto, que es la red de la memoria biográfica de la que hablamos antes uh-huh. del paciente del muñeco de madera.
Sí.
Que yo creo que si cojo esa red, ¿no? Matemáticamente computándola, veo cuáles son sus núcleos duros y bilateralmente coloco 3 chips en cada red. Estoy jugando al futuro.
Sí, sí, total, total.
Y también creo una transmisión de información en los 2 hemisferios. Me parece que podría llegar a ser factible mejorarlo. Entonces, si mejoras la memoria y la atención, vas a ser una persona más inteligente.
Mm, más eficiente, ¿no?
Sin duda.
¿Y eso conllevaría algún tipo de efecto secundario? No hablo de efecto secundario médico de una operación, ¿eh? Digo de el hecho de focalizarnos más podría perjudicarnos en otro aspecto, quizás la creatividad.
A mí me parece peligroso.
La abstracción.
Porque tú piensas que normalmente para nuestra cognición normal mm-hmm. está en un perfecto equilibrio entre... principalmente tres redes estas, que son la red frontovarietal, que es hacer una tarea, la red por defecto, que es el yo y el divagar sobre el futuro, y la red de saliencia, que es cómo yo recibo los estímulos internos y externos para decir, no, me enfoco en la tarea o no, me enfoco en mí y pienso.
Esa falla.
Ojo con esa.
Esa se te dispersas, ¿eh?
Entonces, esas tres están en un perfecto equilibrio. Si tú juegas con aumentar una de esas tres redes a larga escala que están por todo el cerebro, puede que distorsiones la forma en la que estas tres redes se comunican. Y ahí podrías tener una... Creo, ¿eh? Podría ser un posible problema de, oye, pues para la persona va a ser imposible hacer un disengagement de estar enfocado en una tarea y ya no puede reflexionar sobre sí mismo o yo qué sé, o al contrario, o generas el efecto contrario y ya la red se desactiva y se empieza a activar más la red de saliencia y te quedas como Phineas Gage, el hombre que le atravesó ¿sí? la barra de hierro, que el problema realmente no era el córtex prefrontal, sino era la red de saliencia, ¿sabes?
Estos casos son una locura, de gente que uno que también le atravesó, creo que un rayo de alguna máquina láser y sobrevivió, pero con un... ¡plum!
Sí, hay dos casos muy guapos.
Es una locura.
Uno lo describió Oliver Sacks, que era le cayó un rayo y la persona se convirtió de pronto en adicta a la música. El capítulo 2, creo, de su libro de musicofilia, una fumada. Nunca había visto algo así. Y el de Phineas Gage ha sido como un antes y un después en la neurociencia, porque a partir de ahí, bueno, el lóbulo frontal se encarga de las emociones, toma decisiones, y al final hace poco un colega publicó una reconstrucción y realmente solo cortando uno de los tractos profundos que dan el feeding eléctrico a la red de saliencia, que es la que decide qué haces con la información que te llega, podrías tener la misma alteración sin que se te haya dañado todo el lóbulo frontal. Pero que el problema que veo de poner chips, ¿no?, a una red es que se compensa la información con las otras. De hecho, en la esquizofrenia hay una alteración en la información entre redes. La información visual y la información auditiva se desincroniza de la información del yo, y por eso lo que escuchas y lo que ves no tiene nada que ver con lo que sientes que eres tú, por ejemplo. Y eso ya lo podemos calcular incluso matemáticamente con la metaestabilidad.
Sí, la desrealización es algo que está en varias enfermedades mentales.
Sí.
¿No? El perder un poco el yo no me siento yo, que es algo que es, la gente que no lo hemos sufrido es muy difícil incluso de comprender. Porque aunque te lo cuenten y te lo expliquen bien, dices, vale, teóricamente lo entiendo, pero igualmente yo creo que hasta que no lo vivas, es muy difícil de poder, ¿verdad?
Pero pasa incluso en crisis de ansiedad, o sea, en neurosis, o sea, cosas que no hace falta que sea una esquizofrenia.
No, que va.
Pero que
depresiones.
Sí, también. Y es una sensación muy, entiendo que muy desesperante. Pero que te digo que ya a día de hoy ya estamos, o sea, que podemos calcular el estado de orden a nivel matemático entre las redes. Y eso es lo que me parecería un problema. Pero si tienes los chips para las diferentes redes y puedes controlar cómo se envían la información las unas a las otras, manteniendo ese estado de orden eficiente, o sea, podría ser, ¿eh?
Luego te preguntaré más cositas así de hacer apaños al cerebro futuribles, ¿vale?
Sí, porque hay
alguna muy chula a nivel ético, que hay una que me encanta, que te la voy a preguntar, que cuando ayer estaba escribiendo el guión dije, ¡guau, esta es un melocotonazo! Porque es muy interesante, pero a la vez puede crear una sociedad curiosa. Bueno, esto ya podría crear una sociedad curiosa porque habría como Gattaca, ¿no? A través también incluso de ingeniería genética, etcétera, creación de humanos económicamente pudientes que se pueden permitir mejorar ciertas funciones. Eso crearía un poco una distinción, ¿no? Y que puede ser que acabemos yendo hacia ahí, quién sabe. Más de cosas del futuro. ¿Crees que algún día seremos capaces de codificar nuestra conciencia y traspasarla a un ordenador, disco duro, etcétera, y desde ahí tener un núcleo para hacer copias y vivir eternamente?
¿De cuánto tiempo hablamos?
No lo sé, muchos años.
Yo creo que esta idea que ha fantaseado el ser humano, que de descargar su sistema operativo, a mí no me parece tan difícil por el hecho de informáticamente el cerebro es una matriz de datos. Pero a diferencia de otros sistemas informáticos o sistemas complejos, tiene un problema, y es que es autoorganizado. O sea, son avalanchas de neuronas descargando, o sea, en un estado de orden que se llama metaestabilidad, entre estar disparando avalanchas y estar totalmente en reposo. Y todavía no hemos entendido ese estado, o sea, cómo alcanzan ese estado entre unas y otras. Entonces, me parece difícil, o sea, creo que en un futuro se podría llegar a... como una matriz de números, ponerlo en un ordenador, pero no entiendo cómo esa tendencia autoorganizativa entre redes a lo largo de todo el cerebro, que al final acaban generándote quién eres tú y que tú seas consciente y que haya continuidad de quién soy yo. Yo me parece, eso es lo más difícil que me parece de pasar a un ordenador. El predecir cómo te comportarías o cómo vas a sentir. O sea, esa cuarta dimensión, digamos, del movimiento de la información.
Cómo vives tú, tu memoria, tus recuerdos, cómo las interpretas.
Y además, a tiempo, el cerebro va haciendo se va refrescando segundo por segundo. Entonces, eso me parece difícil de predecir, salvo que me digas que una nueva IA nos va a permitir meter 400.000 millones de teras de información. Me parece difícil emular la instantaneidad del cerebro. Y ahí viene otra discusión filosófica, es si lo consiguieras pasar, que creo que no, a un ordenador, ese ordenador empezaría a ser sintiente y seríamos dos conciencias.
Claro, porque
o sería una, porque claro, si metes toda la información en teoría para la conciencia, entiendo que esto ya volvería, si lo paso aquí, esto sería consciente como yo, y yo sentiría las dos conciencias o solo una.
Yo creo que una. O sea, es como hacer una copia. Tal y como yo lo imagino, es hacer una copia de tu conciencia, a partir de ahí hay dos. Habría dos Jordis, uno que igualmente va a morir.
O sea, que el otro podría destruirte. Porque
claro, o el otro podría tener su propio camino. Sería como hacer una copia, no sería un trasvase. Porque ¿qué sería entonces? ¿Que te quedaba el cerebro vacío? No, al final sería como pasar tu información.
Sí, no, tú, el donante se quedaría igual.
Claro, que es una putada, porque el donante, si quiere vivir eternamente, no lo va a vivir. Va a haber una copia, si pudiera ser perfecta, que sí que va a vivir, pero tú no.
Bueno, a ver, si hablamos de futurible, tú puedes coger esa matriz de datos y en ese momento ya se podrán crear cuerpos que se puedan biosincronizar con la información que está aquí.
¿Pero el donante?
Ya, pero es que yo no estoy... O sea, yo creo que no, eso nunca se va a poder hacer, honestamente. O sea, no, ese es el problema mente-cerebro, seguimos sin entenderlo. Ya te digo, estos tipos americanos que lo intentaron entender acabaron haciendo apología
de Dios.
De casi de Dios. Se volvieron locos. Y antes de ese paper tienen algunos súper interesantes. Pero es que seguimos sin entender cómo de los estímulos eléctricos pasamos a la experiencia subjetiva de la conciencia.
La gran pregunta, ¿no? ¿Qué es la conciencia?
Que sigue siendo así. Bueno, ya vamos sabiendo que sí, que hay redes que se envían información, pero es que ni siquiera, es que de verdad es que ni siquiera creo que se pueda pasar a un ordenador, porque no funcionan con potenciales de acción ni por avalancha de masas de neuronas. Es que creo que no. O sea, creo que estamos hablando de dos naturalezas diferentes. Uh-huh. Una cosa es de seres de adaptación eléctricos masivamente organizados y matrices de datos más o menos fijas que no podrían emular esa instantaneidad eléctrica. Es que creo que nunca va a pasar. Me la juego, ¿eh?
No lo ves posible.
No, es que
ni con ordenadores cuánticos capaces ya de computar una infinidad de situaciones con probabilidades, ya no de blanco-negro, sino a nivel de probabilidades, no lo ves.
Creo que alcanzamos la singularidad, creo que alcanzamos el problema sujeto-objeto ahí, no hay más, o sea, no podemos salirnos de nuestra conciencia para reproducir otra que sea igual a la nuestra. Uh-huh. Me parece que hay un límite ahí, que ni siquiera nosotros, o sea, el cerebro tiene el problema de que es el único órgano que se estudia a sí mismo.
Exacto.
O sea, se meta-estudia, ¿no?
Sí. Digamos.
Eso nos hace incapaces de entender las cosas, o sea, necesitaríamos como otro cerebro que, o sea, no, pero yo creo que no, creo que son idiomas diferentes. Me la jugaría.
Pues ahora que estamos con tema de ordenadores, IAs, inteligencias artificiales, la gran revolución de los últimos años. Sin duda, además, están en todos lados, ¿eh? Algunos los llaman algoritmos, otros ya inteligencias artificiales, pero sea como sea, están en todos lados, están en redes sociales, están en empresas. Están para ayudarnos ahora ya con ChatGPT, con Stable Diffusion, o sea, tenemos ya todo, ¿no? Todos los campos casi cubiertos. Y esto no para, y está avanzando muy rápido. Entonces yo te pregunto a ti, esto es filosofía pura, pero la conciencia, ¿no? ¿Tú crees posible que una inteligencia artificial, no hablo actualmente, no, yo ahora lo veo imposible, pero hablamos de aquí unos años, una inteligencia artificial de gran capacidad computacional, no nos imite, porque a lo mejor tenemos un concepto de muy antropológico de lo que significa tener conciencia. No tiene por qué ser una copia y pensar como nosotros, pero ¿tú ves posible que una inteligencia artificial liberada, sin demasiadas reglas, sea capaz de alcanzar lo que entenderíamos como singularidad? si es que se puede expresar con palabras lo que es la singularidad, es decir, que se interpreta a sí misma como una unidad, como algo sintiente, como algo diferente del mundo exterior que le rodea, ¿o lo ves imposible?
Creo que es imposible, pero fíjate que no te lo digo desde creo que no, porque no, sino porque cuando vas estudiando la conciencia online en vivo, y todos los días lo haces, te vas dando cuenta que es una cosa casi imposible entender. A ver, ahora hablamos de IA, que en parte ni es inteligente ni es artificial por ahora, pero claro, la IA viene de mucho más atrás. O sea, Alan Turing, en la Segunda Guerra Mundial, probablemente sea el primer hombre que genera un algoritmo para averiguar qué pasaba con los navíos alemanes, ¿no?
Enigma, ¿no?
Sí, Enigma. Pero,
bueno, el test de Turing.
Sí, final, exactamente.
Se ha seguido utilizando. Creo que ahora ya empieza a quedar obsoleto.
Muy obsoleto,
pero se ha utilizado
porque
muchos
años. Da falsos positivos y claro. Falsos negativos, ¿no? Uh-huh. O sea, puedes entrenar perfectamente a una pequeña máquina para que
lo supere.
Pero ya en el 64, o incluso antes, estaba ELISA. No sé si conoces ELISA. ELISA era el chat GPT del siglo pasado. Entonces tú le escribías, hola, estoy bien. Y entonces ella te decía, ¿estás bien? Sí. Hoy voy a ir al parque y te contesta al parque. Y o sea, muy sencillo, repetía lo que decías, pero ya empezaba a hacer como un LLM, como los modelos de lenguaje que tenemos ahora. Yo entiendo que ahí la gente se preguntaba lo mismo, de un chat que habla contigo. Esto, o sea, locura, nos van a sustituir la conciencia. Creo que estamos muy lejos. De hecho, creo que están súper sobrevaloradas las IA. Sí.
¿No crees que en los últimos 2 años, 3 años ha habido una revolución a nivel de lo que significa? No sé, ¿tú usas, por ejemplo, ChatGPT o lo has usado? ¿Has indagado
mucho,
un poco?
Sí, lo he usado mucho, pero porque quería entender exactamente cómo y por qué. Uh-huh. Y el cambio que ha habido desde la primera versión hasta ahora. Uh-huh. ¿Sabes? Ya la cantidad de datos que se manejan.
O sea, hoy en día tú puedes tener una conversación larguísima con el ChatGPT-4. Y no va a ser incoherente, va a tener lógica.
Sí.
Pero tú le puedes mandar, oye, háblame como si coloquialmente, háblame de forma como si estuvieras en la Edad Media y te lo vas a ver hacer, ¿no? De momento está imitando o está sacando datos que nosotros le hemos dado. De momento no está inventando como entendemos nosotros. ¿No ves posible que en unos años un ChatGPT-10 sea capaz de ya no tan solo imitar, sino crear algo de la nada, preguntarse, etcétera?
Creo que no, y uno de los problemas de la IA, yo creo que con lo que ha evolucionado estos 2 años, me da cada vez más datos de que no va a alcanzar ese tipo de... O sea, que alcancemos la singularidad del hombre, ¿no? Del humano.
¿Y no crees que esto es demasiado antropocéntrico? Porque le estamos pensando que para tener una singularidad tiene que ser como la nuestra. No puede ser que funcione como un extraterrestre, si algún día... que no pasaría, pero bueno, alguna civilización que puede estar en otra estrella, en alguna otra galaxia, quizás tienen una vida que nosotros no entenderíamos como vida singular, y a lo mejor sí que para ellos lo mismo con nosotros, ¿no?
Yo me empezaría a preocupar si viera que la IA aprende, más allá de la inducción y deducción de datos, que es lo que hace ahora, si tuviera abducción o pensamiento lateral. En ese momento a mí me parecería que ya no se estaría limitando a darle un input y que te devuelva un output de un dibujo, un vídeo, lo que sea, sino que la IA, en vez de pintarte un cuadro de Dalí, a lo mejor te sugeriría una nueva técnica para pintar. Y te dice, mira, pues yo me estoy haciendo ahora esta nueva técnica de puntillismo. O sea, no es capaz de razonar, o sea, no entiende si... O sea, no tiene pensamiento lateral. Eso es lo que nos diferencia principalmente de la IA.
De momento no tiene abstracción.
No puede.
No la tiene.
No puede hacerlo.
dicen que OpenAI tiene una inteligencia artificial que aún no ha mostrado al público, que con capacidad de abstracción y que es muy buena matemáticamente, que es un poco el gran qué. Porque mate son abstracciones puras. Y si una IA podría ser muy buena y muy potente a nivel matemático, cuidado. Porque ahí hablaríamos de conceptos abstractos.
Es que me parece que, o sea, para nosotros comportarnos como nos comportamos, necesitamos todo el bagaje anterior de emociones, experiencias, o sea, estaríamos hablando en todo caso en un autoconocimiento de la máquina, pero tal como ella se siente, pero en ningún caso como nos sentimos nosotros. O sea, creo que estamos muy lejos de que si lo alcanza, que fuera como nosotros nos sentimos a nosotros mismos. O sea, me parece imposible. O sea, no va a sentir como un humano, eso está claro. Lo que...
¿Y si siente de otra forma?
Podría ser.
Quizás más analítica, quizás... más fría por lo que entendemos nosotros por calidez o frialdad. Tú imagínate que una IA de estas, ¿ok? De aquí 5 o 10 años, infinitamente más avanzada. Pero además, esto al final, cada año se supera y hasta veremos hasta dónde. Y esto lo metemos en un robot, como ya hay, humanoide. Que se vea que es un robot, ¿eh? No, no, no a lo Blade Runner. ¿No crees que pueda llegar a haber un momento en el que ese robot que se parece a nosotros, que camina con dos patas, que tiene manos y puede agarrar cosas, aunque quizás no nos imite exactamente a nosotros, tenga su propia identidad? ¿No crees que puede llegar eso al robot eso, a decir yo soy diferente al otro y a ti? No es imposible, ¿no?
Más que un... Sí, pero y más que una visión muy antropocéntrica, puedo tener más bien es una visión biológica, es decir, lo único que se acerca a resolver el problema mente-cerebro y ver cómo surge la conciencia es que tenemos millones de órganos que son capaces de comunicarse entre ellos, que son las neuronas, que tienen la capacidad de, si fuera un pájaro, estar en pleno vuelo o totalmente posado en el nido, casi que al mismo tiempo, y coordinarse con la otra que está 10 centímetros más allá y enviarse información. O sea, yo creo que la conciencia nace de esos patrones, todo el tiempo cambiantes entre neuronas que se envían información eléctrica. Me parece que la conciencia no es posible sin una neurona o con alguna matriz de datos que simule una neurona. Eso se va a ocurrir que es que el cerebro, la capacidad plástica del cerebro y de que una neurona en este segundo esté haciendo, descargando masivamente y luego se calle para que el otro se active y esa reacción en cadena organizada me parece imposible desde un punto de vista que no sea biológico, eléctrico. O sea, es que creo que es eléctrico. O sea, ¿cómo una matriz de datos numérica va a hacerlo? Otra cosa es que me digas, bueno, un ordenador cuántico que permite que desarrolle muchos
porcentajes,
sistemas.
Claro. Ya no es abierto cerrado, sino sí, que es qubits, sí, ¿no? Que se llaman.
Sí. Aún así me seguiría pareciendo que si adquirieran conocimiento de sí mismo, en vez de conciencia, conocimiento de sí mismo no tendría nada que ver con lo que pensamos como humanos. O sea, ahí creo que también llegamos a un límite de no entender cómo podrían llegar a tener conciencia de sí mismos, ¿sabes?
¿Lo ves posible? Por eso no digo que tengan nuestra conciencia, pero que llegue un momento en el que tengan algún tipo de su propia conciencia. ¿Y eso crees que podría dar problemas? Porque yo no tengo dudas de que podría dar muchos problemas.
Yo creo que...
Sería el nacimiento de una nueva especie, vamos a decir, ¿no? En el planeta Tierra.
Yo creo que sí que podrían llegar a tener como algo de self-awareness, ¿sabes? Yo creo que sí. O sea, cuando hablamos de conciencia es casi ya... El tema de IA conciencia es casi místico, ¿no?
Pero... Sí, entra en filosofía pura, ¿no?
Pero yo creo que sí pueden llegar a tener conciencia de que son un organismo parcialmente independiente que es capaz de generar lo que genera. Lo que no tengo ni idea es, pero ¿cómo informáticamente vamos a hacer eso? Pero hay grupos de investigación que solo se dedican a cómo desarrollar la abducción o el pensamiento lateral en una computadora. O sea, y hay equipos que solo trabajan en eso. O sea que... Puede ser que al final acabe pasando.
¿Ves factible, ya no yendo a la singularidad, ¿ves factible que una inteligencia artificial, un robot, no humanoide, pero un robot que opere, que haga cirugías, sea mejor que vosotros en pocos años? Es decir, que cirugías de cerebro, complejas, no complejas, da igual, sean controladas por IA, con unos datos que ya va a saber interpretar y que opere perfectamente. ¿Eso lo ves posible o crees que aquí la mano humana es necesaria?
Voy a decir una cosa, voy a arriesgar. Creo que para casi todas las cirugías, salvo para la del cerebro.
Para casi todas, menos para el cerebro. ¿Por qué?
Para el cerebro, y no te digo cirugía de aneurismas, por ejemplo, que está fuera del cerebro, o de tumores que están fuera del cerebro, pero si nos referimos a un tumor que está dentro del cerebro, que ese tumor está en contacto con neuronas sanas y que están haciendo cosas, creo que no, porque el tema no es tanto una máquina precisa, sino, o sea, se daría como... Para mí sería paradójico, porque... es imposible que una máquina puede saber a qué punto ir y a cuál no. Y quitar un tumor se puede hacer perfectamente. Pero esa información que a mí me da el cerebro online cuando yo estimulo y veo qué le está pasando al paciente y ya interiorizo que he tocado el núcleo caudado y el paciente le ha mostrado un micrófono y cuando pasa al vaso ya no puedo decir que es un vaso sino que se queda en el micrófono. Y tú estás estimulando y dices, esto es un micrófono, esto es un micrófono. Esto... Entonces yo ya digo, ok, acabo de anular la red frontoparietal. O sea, creo que ese tipo de información sería casi imposible dársela. ¿Qué pasa? Que todo viene, si tenemos una IA megapotente y le damos millones de datos, vale, pero no sé si cubren, de nuevo, no sé si cubren las dos dimensiones extra de que eso se puede estar moviendo. Y entonces, si en ese cerebro hay una reconfiguración que no está en su base de datos, no la va a poder identificar. Es imposible. Y luego lo quinto, que sería que ese dato que tenga la IA puede que cambie de una persona a otra. Esa me parece la limitación. Uh-huh. Si entendiéramos el cerebro como se sigue entendiendo la mayor parte de la neurociencia clínica o la neurocirugía, uh-huh. podría hacerlo, porque entonces broca es broca, vernique es vernique, esto no lo toco, esto sí, esto no. Uh-huh. Pero con la información online, de esas dos variables que entran en juego, del tiempo y la variabilidad entre personas, creo que no podría, porque siempre habría un patrón nuevo que no se le ha enseñado antes. Y creo que los patrones son infinitos. O sea, no vamos a conseguir alcanzarlos todos.
Interesante el tema de las IAs, ¿eh? O sea, de momento ni crees que van a ser como nosotros, ni te van a quitar el trabajo. No van a estar ahí. No van a estar.
Es que no van. O sea, a quitarme el trabajo manual puede ser, pero no van a pensar por mí.
Uh-huh. Es que seguro. Vas a seguir decidiendo. Esto sí, esto no, hasta aquí vamos a mirar cómo está lo otro. Siguiendo con temas éticos, estamos aquí ahora mismo, ya te digo, en el ámbito de lo futurible. Por ejemplo, personas peligrosas, psicópatas. Vamos a hablar de psicopatía. Psicopatía es, como explicó Vicente Garrido, un tipo de conducción humana muy complicada y muy jodida y que puede ser una persona muy peligrosa, ¿no? Imagínate un criminal, psicópata, asesinado a 20. ¿Tú estarías a favor de, a nivel cerebral de cirugía, intentar quitarle la psicopatía? ¿Crees que sería jugar a ser Dios o crees que sería algo bueno?
No es posible quitar una psicopatía con la cirugía.
No es posible.
Porque el problema que tenemos es que el comportamiento o las actitudes o la inercia que tiene un ser humano, en este caso patológica, depende de tal cantidad de interacciones entre estas redes que te comentaba y otras, que se reconfiguran segundo por segundo y que en ese cerebro son así y automáticamente ante un estímulo van a responder de esta forma, que me parece imposible colocar un chip o un estimulador en un sitio y que eso cambie todo el funcionamiento. O sea, me parece que hay todo un metasistema destinado a ser un psicópata y no vamos a conseguir quitarle la psicopatía. Otra cosa es quitarle un trozo de cerebro y que se quede... que se quede en la cama, como hacían con las lobotomías, ¿no? Eso sí, o sea, tú puedes dejar al paciente le haces una desconexión de los fascículos frontoparietales y frontotemporales y lo dejas como Phineas Gage. No sé qué será peor, pero quitarle la psicopatía y que sea una persona con una cognición, digamos, normal, me parece imposible.
Eso sería imposible, ¿no? No hay forma, ¿no?
No, es que no entiendo.
No es como una parte o dos partes en las que tú modificas eso y ¡pam! Ya está.
Es como una cantidad industrial de redes, se están enviando información segundo por segundo entre ellas, reconfigurándose la una a la otra y que funciona así. Entonces me parece que con cirugía eso creo que nunca lo vamos a conseguir. En un futuro, si entendiéramos mejor cómo las redes se sincronizan unas con otras, a lo mejor se podría hacer algo, pero...
¿Y tú estarías a favor? Si se pudiera, si conocierais cuáles son las conexiones que provocan eso y de alguna forma se pudieran cambiar, ¿estarías a favor de, a nivel de cirugía, cambiar la personalidad o la forma de ser de una persona?
Difícil.
Por eso digo, es un tema ético chulo.
Porque, claro, yo opero con nuestra metodología para evitar que hayan trastornos al comportamiento, ¿eh? De hecho, ahí lo publicó Dufo hace unos años, que durante la cirugía de algunos tumores, si tú resecas el fascículo arcuato y otros fascículos, ¿no? Da igual, para no entrar en detalle con el tumor, y no los identificas, esos puntos stop, hay personas que desarrollan esquizotipia, muy parecido a la esquizofrenia. O sea que sí que hay sustancia cerebral que se encargue de la cognición, pero no como para recobrar una cognición normal. O sea, ese cerebro ya es así. Y te diría que ese cerebro nace así. Pero yo, sobre lo de cambiarlo, yo haría cualquier cosa con tal de que no le dificulte la vida al resto de personas. O que pueda hacer daño a alguien que no se lo merezca. Pero me parece un tema ético difícil, porque difícil, claro, ¿eh? En el fondo, ¿quién soy yo para cambiar a alguien, ¿no? Pero creo que me podría más el que no haga daño a los demás, o sea, que yo creo que lo haría.
Y claro, si hiciera, ya te digo, todo esto es ciencia ficción, pero si hiciera realmente bien, esa persona tampoco se sentiría frustrada porque seguramente su personalidad ya no sería de ese tipo. Entonces, a lo mejor incluso se sentiría horrorizada de lo que había hecho y feliz de no ser así ya.
Es que ya jugando a eso, buscaríamos la forma de quitarle la metacognición y que no se dé cuenta de que cómo él era, de cómo él era antes y que él cómo es ahora lo sienta que ok, soy así, ya jugando a,
claro que esta es otra.
A controlar las redes.
Con neurocirugía, ¿algún día crees posible que se pudieran, por ejemplo, borrar recuerdos?
Me parece igual que la psicopatía, no están en un sitio concreto. O sea, no vamos a poder localizar el recuerdo en un trozo del giro frontal medio. O sea, me parece que muchas veces los recuerdos y todas estas funciones complejas nacen de lo que llamamos nosotros las metaredes, que es que, ok, imagínate un ejemplo, tenemos 5 redes de alto orden que soportan la cognición y entre ellas generan estados de equilibrio de 2-3 segundos que muchas metaredes que solo existen esos segundos te dan lugar a que tú accedas a un recuerdo y que te sientas emocionado y luego desaparece y luego aparece otro. O sea, como que me parece imposible predecir ese comportamiento tan instantáneo del cerebro. No creo que podamos acceder a un recuerdo concreto. Claro. No es localizable.
¿Y con cosas, por ejemplo, tipo más específicas como las adicciones? ¿Crees posible que ahí sí que pudiera haber alguna cosa que fuera más localizada y que se pudiera intentar? Ahí sí, ¿no?
Sí, porque la adicción tiene un componente muy primitivo, que es el de no poder hacer disengagement del necesito sentir placer. Esa es la base de la adicción. Entonces, tú sí puedes. No tiene evidencia alta porque no funciona en todos los pacientes. Hay muy pocos publicados, pero sí que hay personas que empiezan a colocar estimuladores profundos en el cuerpo estriado, que es una estructura muy primitiva que, bueno, que está muy involucrada en el placer. Cuando escuchas música que te gusta o cuando el placer de la cocaína o del sexo la recompensa económica, yo creo que eso podría funcionar. Y porque la adicción es una cosa primitiva, al final estás adicto al placer y eso sí que se podría llegar a funcionar. No tenemos todavía resultados buenos, pero sí que la adicción, la parte de necesitar volver a consumir, se podría paliar, generándoles a ellos una sensación constante de placer que no les genere los picos del consumo. Que estás así, consumes, estás arriba del todo y luego bajas y esa bajada necesita otra subida. Yo creo que si se estabiliza, se podría hacer. Y, por ejemplo, hay zonas primitivas del cerebro que eso sí que me parece factible.
O sea, que sí que es cierto que hay caracteres más adictivos, no tan solo a una sustancia, sino que en general son personas con un peligro mucho más grande que otras que son menos adictivas y que pueden probar ciertas cosas y no hay el peligro inminente de que llegue, ¿no?
Sí.
Porque una adicción entonces funciona por eso, porque esa parte necesita de alguna forma constantemente un subidón de placer.
Todo el tiempo necesitan el reward y si sus funciones cognitivas más superiores, que es el control emocional, la atención, las emociones, no pueden controlar esa parte primitiva porque a veces es muy difícil, tenemos un adicto. Sin embargo, otra persona que no sea, que tenga propensión a la adicción, pero que sus funciones cognitivas le permitan hacer control emocional sobre eso, tenemos una persona que tiende a la adicción, pero que tiene una vida normal.
Se puede autorregular.
Se puede autorregular. Uh-huh. Sí. Y aunque hay puntos que directamente influyen en el control emocional, por eso es que también hay otro capítulo en el libro que yo toco el IFOF, ese fascículo profundo que está dándole electricidad a varias redes de estas, de las más importantes en la cognición. Tú al tocar inhibes la información de estas redes y el paciente llora. Toca, el paciente llora sin tener ningún sentido. Y además en este caso fue curioso y al volver a tocar la paciente lloró. O sea, en el mismo sitio rió y lloró. Y eso es distorsionar el control emocional por un segundo. O sea que
¿y cuando le preguntas?
Él no te dice que no sabe por qué.
¿Pero es consciente de que ha llorado?
La primera vez que estimulé, tengo que comprobar exactamente, pero creo que ya la última vez no era consciente de lo que le estaba pasando. Y también tiene sentido porque en ese fascículo, en el IFOF, hay una buena, pasa mucha información del self-awareness. O sea que ahí suelen perder los pacientes, en estos casos, la percepción de sí mismos. Bueno, ya no saben,
lo que han hecho.
No saben exactamente qué ha pasado. Así que creo recordar que la última vez no recordaba, ya no sabía lo que estaba pasando. O sea, no se podía autoevaluar.
Hablemos un poquito también de tu futuro, de cosas que estás o ahora acabas de publicar o que vas a hacer. Hay dos temas que me interesan mucho. Está el tema de los astronautas, Además que tuve aquí a Sara García Alonso, fenómena. Y está el tema de la música, y de la publicación que has hecho con Dufo hace poquito, ¿no? Sí. En febrero. Sobre, sí, claro. Sobre que, bueno, tú dices que puede ser polémica para algunos, ¿no? Que es el tema de que no es necesario operar, ¿no? A músicos que tocando música, no hace falta. Cuenta eso, empecemos por aquí. ¿Por qué crees que es polémico? Y exactamente por qué. ¿Qué habéis visto en el paper?
A ver, se ha puesto muy de moda. Yo estoy muy en contra del show de la cirugía despierta, ¿no? Y está muy de moda que poner al paciente a tocar y quitarle el tumor, ¿no? Y me parece como que es de un gran desconocimiento neurocientífico, vale, como neurocirujano.
Porque para no tengo gente, mucha gente que no lo sabrá. O sea, hay cirujanos, neurocirujanos, que están grabando, ¿no? Entiendo que esto se graba. Están grabando a un paciente músico tocando un instrumento sin parar mientras está operando. Es eso, ¿no? Y sí. Eso no crees que te...
Y se hace viral, me parece que es un desconocimiento neurocientífico, uh-huh, de la cognición y de la música, de las dos.
¿Por qué? ¿Crees que es por show entonces, por lo que lo hacen?
No creo que es por desconocimiento, uh-huh, y luego aparte de show. Y de verdad que es un desconocimiento y, uh-huh, no es que lo diga de boca, es que está publicado en una de las revistas más importantes de neurocirugía. La música, esa visión de que el paciente toque, aparte de ser un show innecesario, es que es como pensar que la psicopatía tiene un punto en el cerebro, pues es como pensar que la música tiene un punto en el cerebro, ¿no? Es absurdo. La música surge de un mosaico cognitivo-emocional que depende de la metacognición o la conciencia de uno mismo, que es esencial para crear. Uh-huh. Funciones motoras, sensitivas, control emocional, emociones global, un buen retrieval auditivo-motor, atención, capacidad de foco, capacidad de hacer dos funciones a la vez, que es función ejecutiva. Uh-huh. Entonces, para estas funciones hay redes especializadas que tú tienes que localizar durante la cirugía y respetarlas, pero no necesitas que el paciente se ponga a tocar. Si tú preservas cada una de estas redes, de las funciones y atenciones ejecutivas, reconocimiento emocional, red motora, red auditiva, red visual, de esa interacción entre redes va a surgir el comportamiento musical normal. Sin embargo, si tú lo pones a tocar quitas tumor en todos aquellos sitios donde el paciente toque, te estás llevando por delante zonas que a lo mejor son críticas para el reconocimiento emocional y tú te las llevas porque el paciente sigue tocando. O sea, me parece un desastre, científicamente hablando. No, es como que no tiene sentido. Y a lo mejor te pueden decir, bueno, pero así compruebas si puede mover las manos o no. Ya, pero lo puedes hacer simplemente con coordinación bimanual, haciendo este movimiento que nosotros lo hacemos en pacientes músicos, uh-huh, o intercambiando, o sea, es más importante que tú conserves todo lo demás que solo el comportamiento musical. O sea, ¿qué quieres? ¿Dejarle que toque la música y luego no sepa...
No reconozca las emociones en su mujer?
No entiendo nada. O sea, como no tiene ningún sentido. Entonces, como... de hecho, somos bastante críticos en el... De hecho, cuando le envié el paper a Dufo, ¿no? Él te da los casos, lo discutes con él, tú lo escribes y él te lo corrige, ¿no? Que es un orgullo.
O sea, eres como la última persona que lo vea antes de publicarse.
Sí. Entonces, me dice, creo que estaba demasiado agresivo el mensaje.
¿Sí?
Sí, no, porque quizás me pasé con, ¿sabes? Como la neurocirugía necesita evolucionar ya a las propiedades emergentes de la cognición. O sea, la cognición no nace de este punto, es una propiedad emergente que nace de la conexión de esto, con esto, con esto y con esto en el mismo segundo. Entonces no se puede pensar en el cerebro de forma modular porque es que no tiene sentido. Entonces, o te vas a dejar más tumor o vas a quitar más. Entonces, él también le da igual como a mí. Él es un tipo que él dice lo que él siente y ya está. Y a mí también, me da igual. Pero bueno, rebajamos algunas cosas para ser...
no tan tajante quizás, ¿no?
Sí, para ser un poco más inclusivos, pero con el mismo mensaje.
Mucho drama, ¿eh? En el mundo de la ciencia. Hay mucho drama queen, ¿no? Hay mucho, mucho show, mucho, mucho salseíto, ¿no? Parece Gran Hermano esto. Es un mundo más ególatra y dramático de lo que pensamos, el mundo de la ciencia.
Creo que es peor que el de la música.
Y de la música tela, ¿no?
Y de la música tela. Cualquier músico te lo puede decir. Uh-huh. Creo que sí. Pero bueno, yo creo que tampoco es todo el mundo. Son unos pocos que yo creo que la gente, toda aquella gente que se aburre, uh-huh, tiene tiempo para meterse con los demás. Pero a mí sí que me parecía importante que publicar este paper, porque además es como, además ponemos los casos que hemos operado exactamente cómo, dónde hemos parado, sin guardarnos nada para demostrar, oye, que no hace falta hacer el show para que el paciente recobre su capacidad musical. Es como De verdad que es una visión muy simple de la música. Entonces no estoy a favor. Hay salseo, pero al final uno está con... Ya te digo, cuando tú te ganas la credibilidad con los papers, estás 2 años con el mejor neurocirujano del mundo en este campo y reproduces tus resultados en un montón de países, ya las críticas empiezan a dar un poco igual, porque claro... Pues yo qué sé, Jordi, pues cualquiera te puede criticar. Claro,
pero hay mucho politiqueo dentro de este mundo. No,
claro. O sea, sí.
Hay grupos de poder, entiendo.
Ya, pero yo no formo parte de ninguna sociedad.
Tú vas independiente total, ¿eh?
Yo estoy fuera del sistema con mi equipo y estamos ayudando a gente, lo hacemos encantados, estamos dando pasos más allá, honestamente lo creo. Y la gente que nos ve nos recibe con cariño y nos dicen, oye, me decía el otro día un colega como, joder, es que siento que no sé nada. O sea, siento que tengo que estudiar todo de nuevo. Un colega neurocirujano que probablemente opere mejor que yo y haya operado más que yo. ¿Sabes? Que hay gente que está abierta, hay mucha gente buena. El politiqueo es como en todo. O sea, fuera de micros te contaría cosas, pero yo como que ya pasé esa fase del rencor y he pasado a la fase de la resiliencia, ¿sabes? A la fase de... También lo cuento en el libro, como hay un antes y un después en... Oye, yo estoy conforme conmigo mismo, tengo paz, me he visualizado en lo que va a pasar y lo que está pasando. Ojo, Ilia Topuria. Sí, Ilia tiene una capacidad de visualización increíble. Sí, la verdad, lo respeto mucho. Yo ya en su momento visualicé que todo esto iba a pasar, sabía que me quería salir del sistema, oye, y estamos fuera. Y estamos haciendo algo que probablemente nadie haya hecho antes y están saliendo las cosas bien. No creo en los grupos científicos, salvo en los muy serios, porque no me parece que los grupos científicos deban ser grupos de amigos. Creo que la ciencia es mucho más serio que eso.
Y va por un poco por ahí, lo que actualmente.
Digamos que no puedo entrar más en detalle, pero no estoy, o sea, yo no voy a los congresos a hacer amigos. Me da igual. Me da igual. O sea, yo no quiero que me inviten a dar una conferencia como ahora en Brasil para dar un a neurocirujanos, que probablemente te digo, hayan operado más que yo. ¿Cómo hacemos nuestra técnica del Awake Cognitive Mapping? Yo no quiero que eso lo hagan porque tengo buena relación con ellos, porque me conectó a través de esta sociedad, de la otra, y por eso no quiero. Yo creo que me inviten por lo que estamos demostrando. O sea, que no estoy a favor de los grupos de amigos. No necesito ningún favor, ninguna amistad.
Ese que no te lo quita.
Adolfo, sí, Adolfo, que lo hago.
Ahora que se enfade y te diga, no, ya no quiero saber nada de ti, vete.
No,
sería. Te libero, vete.
No, él ya me dice un poco como, pero ¿qué haces aquí ya? O
sea, vete ya, pesado.
No, pero con mucho tiempo estamos operando por el mundo. No.
¿Tú crees que él es de los típicos que no se va a jubilar nunca?
No, yo creo que es tan grande, o sea, tiene tanta metacognición que sabrá que cuando ya no pueda más, parará. ¿Pero
de investigar?
No, de investigar no, imposible.
No va a decir un día, ¿sabes qué? Estoy harto.
Somos
ya.
Somos adictos, no, imposible.
Es adicto a la investigación.
O sea, lo necesitamos y además creemos que, y hablamos mucho de eso, con algún gin tonic de por medio, como en el fondo es un tío normal y es un tipo increíble. Es como, es que es psicoterapia para mí mismo. O sea, el cerebro es una cosa tan abrumadora que es que necesitamos escribir para hacernos psicoterapia oye, esto pasa. Y yo admiro a Dufo porque ha pasado de todas las sociedades, ha pasado de todo. Y con su mensaje, tú piensas que...
Hombre, él ha sido muy criticado.
Mucho, claro, mucho. A muerte. Y mientras lo estaban, digamos, echando de París, estaba ganando ya un premio en Australia. Poco después un Olive Krona, que es el premio más importante de neurociencia. Y le ha costado 500 papers y los mejores resultados de la historia de la neurocirugía. Para que la gente lo respete, incluso así, en reuniones con colegas, alguna vez escuchas por ahí alguna crítica, ¿no? Y ahora ya no, delante de mí no lo dicen porque todo el mundo sabe que es mi mentor. Claro. Entonces, delante de él solo dicen maravillas.
Pero cuando luego te llega, ahí, las cosas llegan, ¿eh?
O sea, lo de, mira, dos locos juntos, ¿no? y te juro que cuando escuché, el último comentario que escuché, yo te juro que lo que le dije fue... O sea, pero tú has estudiado algo de lo que ha publicado Dufo.
Porque, ¿lo escuchaste?
Sí.
Te llegó.
¿Tú has leído algo de eso? O sea, porque si tú sigues operando un paciente pensando que el área de Broca está ahí, o sea, no estás siendo buen ser humano. O sea, si quieres operar un paciente, tienes la obligación de estudiar qué es lo último, ¿sabes? O sea, que no critiques a alguien que ha cambiado la neurociencia y luego pregúntate que qué es lo que has cambiado tú.
Claro, y luego son los típicos pacientes operados de un tumor que no hablan más o que se han quedado, la típica imagen, ¿no? De que se ha quedado para allá y bueno, y lo sobreentendíamos como es normal, le han quitado un trozo de cerebro, ¿no? Que era el concepto, ¿no? Pues bueno, oye, es lo que hay. Y no, esto no es así con vosotros.
No.
va a durar lo que va a durar, eso ya es la salud, pero va a vivir una vida plena y funcional en la mayoría de los casos.
Exacto, hacemos todo. O sea, siempre hay un porcentaje de pacientes que, o sea, que no alcanzan el tope porque...
¿Algo se puede perder?
Porque hay cosas del cerebro que todavía no entendemos. Claro. O sea, cuando tú dices, no, yo respeto el IFOF y todo va a estar bien. Oye, hay un 5% de pacientes que no alcanzan su pico máximo cognitivo después de la cirugía. Ok, pero, o sea, como que quien critica no ha publicado nada. O sea, es como, la crítica no puede ser gratis. Tiene que ser una crítica de... Y lo que te das cuenta es que la gente grande no critica a los demás. Mm. O sea, yo todavía no he escuchado un comentario malo de Dufo sobre nadie. Y él tiene... Él sabe que es el mejor. Uh-huh. Pero él lo que me dice es, o sea, tú no puedes tratar de reproducir mis resultados. O sea, tú tienes la obligación de mejorarlos, ¿no? No sé si lo conseguiré, pero lo intentaré. O sea, uh-huh. Es mi obligación.
¿Qué vais a hacer ahora con Astronautas? ¿Él está metido también en eso?
No,
eso es cosa tuya, ¿eh?
Sí, va aparte.
A ver, cuéntame, porque esto, o sea, ya sabes que a mí me fascina todo lo que es el mundo de la astrofísica, astronautas, espacio, universo. ¿Qué vais a hacer? Porque no vais a ir al espacio,
no,
por desgracia.
Este año no. Bueno, yo al espacio no creo que vaya nunca a subir, ya te lo digo.
No te mola mucho, ¿no? La idea.
Todo, estoy bien aquí.
Ya, pero vete un día a Marte a ver qué pasa y me cuentas.
¿A Marte?
Claro. Viaje de ida y ya está.
Lo veo difícil. Yo,
con la IA, te vas, o sea, con el robot.
O sea, si no me gustan los aviones, ya soy más al espacio, Jordi.
Pues no te gustan los aviones, has escogido la mejor profesión del universo, ¿eh?
Hombre, se podría ser neurocirujano tranquilito en mi casa.
En tu casa, ¿no?
Esperando. Viajamos todos
ahí en la Candelaria.
Mi querido hospital. Que
tranquilamente.
Pero no. O sea, es que incluso cuando vamos a la Candelaria tengo que coger un avión. O sea,
no,
que,
evidentemente.
Y ahora las 12 horas de ayer de Buenos Aires no hay quien me las quite. O sea, pero bueno, es lo que hay.
Es lo que hay.
Nada, me han ofrecido, van a hacer una misión análoga astronauta. Van a estar 4 astronautas, en principio son 4, en una cueva volcánica a 2 kilómetros de profundidad.
¿Es de la ESA?
Creo que está en colaboración con la ESA y además es Daisy Space, que es como una agencia más pequeña, que se está encargando de hacer las misiones análogas.
Vale,
luego
las que,
la ESA
las
y la NASA.
En la Tierra, ¿eh?
Exacto, luego la NASA y la ESA hacen las misiones como tal. Pero se reproducen las condiciones, depende, lunares o en Marte o lo que sea. Uh-huh. Y en este caso se van a reproducir, o sea, las condiciones lunares, digamos, y van a estar 3 semanas aislados.
Tres semanas aislados. ¿Dónde?
En una cueva volcánica a 2 kilómetros de profundidad con un ambiente, bueno, lo mismo, o sea, ordenadores, la comida, o sea, todo exactamente como si fuera una misión, o sea, totalmente análoga. Uh-huh. Entonces me llamaron para hacer el estudio de... Porque claro, ya empieza a haber pocos, pero hay estudios de qué pasa en el cerebro antes y después de una estancia, por ejemplo, en la estación espacial. Pero no hay grupo control, entonces es perfecta la misión análoga para hacer el grupo control de las condiciones gravitatorias, por ejemplo, porque no va a haber, no se va a simular la gravedad lunar, se simula todo lo demás menos la gravedad. O sea,
la
no,
gravedad va a ser
no, igual,
humana,
la que hay en Tierra.
¿El grupo control que van a ser 4 astronautas que estarán en un sitio normal y corriente?
O sea, hay varios astronautas con las mismas condiciones que los que van a hacer la misión, pero se quedan fuera, sin más, o sea... No van a hacer nada concreto, no van a estar dentro.
Van a estar en una sala cualquiera de cualquier sitio,
sí,
¿eh?
Y los 4 que sí van a estar. Entonces, para lo que me llaman es para estudiar las funciones superiores, toda la cognición y en concreto las emociones antes y después del aislamiento social. O sea, para ver si realmente eso puede llegar a generar una distorsión en las emociones, lo cual es crítico para una estancia en el espacio de meses, por cómo te relacionas con el resto de compañeros. Uh-huh. Y también vamos a estudiar la distorsión de la percepción temporal y de la percepción espacial, que también es crítico para las maniobras de, o sea, alunizaje o si tienes que salir y entrar, porque sí que se ha visto en otros los pocos experimentos que ha habido, que sí que los astronautas sufren una distorsión de la percepción del tiempo.
¿Sí?
Sí. No la distorsión del espacio-tiempo por la relatividad, porque al final a la velocidad a la que va la deformación del tiempo es de 4 por 10 elevado a menos 12. O sea, es una cosa...
Es que ínfima.
No se va a notar. Uh-huh. Pero sí que puede ser la percepción del tiempo, sí que se puede distorsionar.
¿Y eso puede ser por un tema de aislamiento?
Eso es lo que queremos ver. Uh-huh. Porque ahí yo puedo pensar que son por condiciones gravitatorias, Pero aquí vamos a comprobar si es por eso o no. Yo creo que puede ser por el aislamiento, solamente por el aislamiento se puede distorsionar el espacio y el tiempo. También por los ciclos sol-luna, que no los van a ver, porque no van a ver el sol, están en una cueva volcánica. Y además de eso, lo vamos a comprobar con redes neurales. O sea, vamos a hacer procesamiento avanzado de imagen para ver todas estas redes neurales con las que empezamos ahora a coquetear y de las que hemos hablado, la red por defecto, frontoparietal, de saliencia, y ver cómo cambia la conectividad en estas redes. O sea, cómo cambia la conectividad de cada una entre ellas, incluso ver si el cerebro tras ese aislamiento se sale de su estado crítico de orden. Y vamos a ver si podemos correlacionarlo. O sea, yo creo que es una oportunidad increíble para ver cuál es la consecuencia del aislamiento social que sufren los astronautas, y me interesa mucho la distorsión de la percepción temporal. Es pues una cosa que me interesa bastante.
¿Y se ha calculado a los astronautas actuales o los astronautas reales que a qué nivel de distorsión temporal llegan?
Sí, normalmente se mide, hay varias formas de medir la percepción del tiempo, pero un test muy sencillo es medir el minuto. Tú le dices el ya o un clic y ellos tienen que darle el clic al ratón cuando creen que han pasado un minuto. Entonces hay resultados contradictorios, como hay pocos estudios,
Claro,
dos o
y
tres, hay en unos que dicen que hay una sobreestimación del tiempo y otros que dicen que hay una infraestimación del tiempo. Pero en cualquier caso sí que la hay. Lo que no hay es a nivel de segundos, no hay una. Yo creo que las maniobras deben ser muy rápidas. Entonces, vamos a intentar medir el tiempo no al minuto, sino en cuestión de segundos, de realizar maniobras y ver cómo afecta, porque eso
Vale.
sí que no se ha estudiado. Y luego lo compararemos con
Grupo
el
control.
grupo control y con el grupo control que salga, pues, el año que viene, que salga realmente al espacio y podamos
Ah, también,
compararlo.
o sea, también vais a hacer a estudio con astronautas reales en el espacio.
O sea, la idea es hacerlo. Y no sé
Qué
cómo
bueno.
Icy Space qué piensa hacer o cómo, pero incluso aunque Icy Space no lo haga, probablemente después de este estudio, si publicamos tanto de emociones como percepción del tiempo, distorsión y demás, entraremos en contacto porque somos pocos los que hemos investigado eso y entraremos en contacto para comparar. O sea, que lo haga la ESA o la NASA, quien sea, probablemente podamos contrastarnos porque a todos nos interesa el resultado del otro para comparar. Y creo que es interesante, sobre todo que cada vez se irá más al espacio, se necesitará saber más cómo afecta incluso al cerebro del astronauta, no sé,
Claro.
ver si, no sé,
Sí, porque si
puede
al
pasar
final
cosas.
esto va más. Y como
Que
decía
parece que sí.
Sara, en un futuro no muy lejano hay una estación orbitando ya de forma perpetua a la Luna,
Sí.
con ciertos incluso estudios lunares, con alguna base, personas que estén, da igual, meses, ¿no? Orbitando. Tenemos que ver que no los mandamos a empeorar psicológicamente o emocionalmente de una manera bárbara. Que sí que sí, hay estudios físicos que sí que hay un perjuicio. O sea, o sea, vienen más jodidos de lo que se han ido. Hay un
Sí.
envejecimiento, hay problemas óseos, articulatorios. O sea, bien no va.
Está claro que no estamos preparados para eso,
Bien no va.
pero lo ideal es estudiarlo, ¿sabes? Hacer ya en el siguiente estudio, cuando sea con, no en misión análoga, sino en misión,
Sí.
hacer la resonancia en resting state antes y después y ver exactamente qué pasa en esas redes para comparar, incluso con IA en un futuro, poner dos capas de redes en la IA, que una sea información de redes neurales y otra información cognitiva de test psicológico,
Sí,
y combinarlos y ver
claro,
cómo
y ver
influye,
aquí
qué
cómo
patrón
ellos lo
hay.
hacen comparando cómo está el cerebro funcionando, ¿no?
Exactamente.
Qué guay.
Y buscar patrones. Y otra cosa te iba a decir y se me fue. Pero esto me cogió de sorpresa, me parece muy interesante porque
Sí.
se pueden sacar conclusiones para muchas otras cosas. O sea, porque si el aislamiento social genera una distorsión del tiempo, a mí me vuela un poco la cabeza, ¿sabes?
Sí, porque eso se puede aplicar no solo para astronautas, para cualquier persona
Es
que
que
está
hemos
sola en casa, que vive.
visto que en pacientes con esquizofrenia hay una distorsión del tiempo. Y yo empiezo a hipotetizar, esto en mi cabeza aún no lo sé, si tendrá que ver con la red por defecto. O yo, claro, el problema es que hay psicólogos que dicen que el tiempo no se puede percibir, lo que se percibe es los eventos, el cambio de las cosas. Pero es que incluso aunque estuviéramos aislados en una sala negra, tenemos como mínimo un estímulo rítmico, que es el corazón. Como mínimo tendríamos una forma de medir
O la
tiempo,
respiración.
exacto. Entonces me parece difícil aislarlo del todo. Pero también me interesa ver, no sé, porque vi un paper que decía, no, es que el lóbulo parietal derecho se encarga de percibir el paso del tiempo. Me parece una locura decir eso, o sea, no tiene ningún sentido que coloques la percepción del tiempo en
En
un
un
lugar,
puntito.
¿sabes? Entonces, eso vamos a verlo también. a ver qué sacamos de ahí. Pero sí, lo ideal es luego comparar y sacar conclusiones. Creo que puede estar chulo eso.
Y para terminar, quiero hablar de algo que no
A ver,
hablamos en el.
espera, me acabo de acordar
Ah,
de lo
dime,
que te iba a
dime.
decir. Que paradójicamente,
Sí.
en vuelos parabólicos
Ajá.
que se han estudiado cognitivamente antes y después, hay una mejora de las funciones cognitivas
Coño, vamos allá.
que duran hasta 3 meses, la
Me
mejor.
voy para allá, ¿eh? Hostia, ¿y si
En
vuelves
vuelo,
inteligente o qué?
no, pero en vuelos parabólicos, o sea, y
Sí,
de
que a
corto
mí me da muy
duración.
mal rollo esos vuelos.
Pues yo creo que es un resultado paradójico, ¿no? No se habrá que ver porque son pocos, pero sí que sí,
Pues también son de muy corta duración.
ya, pero es que en todos los casos que lo han hecho mejora, ¿no? Mejora la atención, o sea, la capacidad de foco, la velocidad de procesamiento. No tengo ni idea, no le veo explicación. No sé, ese cambio de fuerza de gravedad que deben sufrir, no sé qué le hará al cerebro para que esté 3 meses con mejora en las funciones cognitivas.
3 meses, ¿eh?
Hasta 3 meses.
Porque llegan a tener como sensación de no gravedad, ¿no? Con ese vuelo,
Sí,
hay ese momento
hay un
de.
cambio de gravedad importante.
Ajá. Pues ya sabemos.
A ver qué
Vamos
pasa.
allá, ¿no?
Sí,
Cada 3 meses.
precisamos eso.
Claro, ¿no? Oye, cada 3 meses o
Un
algo,
pequeño
vamos a hacer un
vuelo
viajecito de
y
estos,
a ver qué
vuelas un
pasa.
poco más inteligente. Oye, esto es maravilloso.
Cada 3 meses, tú, Nacho, ¿tú cómo lo ves?
Bueno, pero el finde se pierde ya, ¿sabes?
Ya, no, Nacho, pasa que hay una
El finde
consumición, no
se
se puede
pierde.
decir de qué, en los
Sí,
findes que se
totalmente.
anula la inteligencia.
El finde se pierde.
Pero luego vuelves
Bueno, además
aquí
sería,
y vamos otra vez a
vamos los
recuperar.
tres,
Ahí
cuidado,
está.
los tres.
Ahí, vamos los tres, claro.
Sí, hombre,
Y ya
claro que
está. Y
sí, ¿por qué
volvemos
no?
como un fenómeno. Hacemos también un lifting y hacemos cambio psicológico y físico. ¿Qué te parece?
Empezamos a necesitar una pequeña mejora
Claro, tenemos que
física.
hacer un poco de toque.
Un poco.
Que quería hablar contigo una cosa muy interesante, que no hablamos en el anterior podcast y que es algo que también es muy básico en tu vida, que es el tema musical. Mira, antes hablabas de la operación mientras tocas y no estás nada a favor. Y cuando has explicado por qué no, has dicho algo que creo que es vital, que es, fíjate, la música, todo lo que se necesita para poder hacerla,
Todas las
¿no?
funciones
Vamos a
cognitivas
todas.
y además las motoras y auditivas.
Estamos hablando de que algo como la música afecta o necesita del 100% del funcionamiento
Cognitivo, sí.
cognitivo. Una barbaridad.
Sí,
Porque todo.
es probablemente la función más, creo que es la función, sin duda, más compleja del ser humano. O sea, la habilidad más compleja, sin
El tema
duda.
musical.
Sí, sí, sí.
Y
Sí.
la música es muy importante en tu vida.
Sí,
Pues
sí.
es casi tu otra pata, ¿no?
Sí, siempre compas.
Cerebros y música.
Sí,
¿Qué
siempre.
es para ti la música?
Es que fue todo, porque en mi casa, por parte de madre, todos son músicos y yo a los 4 años empecé a estudiar música. Entonces, luego cuando fui a estudiar medicina, siempre compaginé con estudios de guitarra clásica y luego ya me metí con composición para orquesta sinfónica y dirección de orquesta, que era una cosa que me volaba la cabeza. O sea,
Tú eres director de orquesta.
estudié una
Eres el
maestría
Bernstein
No, no, no.
canario.
No, de hecho, yo estudié una maestría en dirección de orquesta y me he formado con gente tocha como Roberto Montenegro, porque aunque yo no quiero ser director de orquesta, porque tengo un respeto enorme a ser director de orquesta y hace falta demasiado estudio para eso. Pero sí que precisaba de que cuando escribo una banda sonora, escribo una composición, ir y dirigir yo. Y cuando yo la primera vez que dirijo una orquesta, siento que no sé lo suficiente. O sea, por más que haya escrito instrumento por instrumento, en mi ordenador, uno por uno, nota por nota, un compositor no, normalmente no sabe dirigir, pero pensamos que sí. Entonces, por eso dije, ok, tengo que estudiar dirección de orquesta.
Pregunta ignorante absoluta. ¿Director de orquesta? Exactamente. ¿Por qué es necesario? Porque para mucha gente es un tío que mueve la batuta delante de músicos profesionales que se sobreentiende que tienen que conocer la partitura, tener tempo propio, que no necesitan que alguien esté así. Te lo juro, es pregunta
Todo
real.
el mundo tiene la misma
Es la
pregunta.
misma percepción, ¿no? Y en cambio es básico, básico y básico, y no hay orquesta que no tenga un director. ¿Por qué? ¿Qué es lo que hace
No
realmente?
tiene más de unos cuantos siglos el director de orquesta. Antes no. De hecho, cuando empezó el director de orquesta, se empezaba con un bastón, que
Coño.
daban un golpe con el bastón
Y si no
y
lo
ya
hacías bien,
después.
¡pumba! Quedaba ahí en toda la cabeza, en el
Exacto.
temporal, ahí.
Justo en el temporal. Buen sitio. Entonces, no ha existido siempre el director de orquesta. Es una cosa relativamente nueva.
¿Por qué es? ¿Qué es y por qué es básico? ¿Por qué todas las
Sí.
orquestas tienen?
Primero necesitamos una sincronización de todos los instrumentos. Que eso es lo que ves. A ese movimiento de dar la entrada, eso se llama levare, el levare del director. Y luego, porque el director debe, de hecho en inglés es conductor, que a mí me parece mejor palabra, debe conducir la emotividad y la expresión para ser fiel a lo que ha escrito el compositor. O sea, no es lo mismo que sea una obra que sea toda legato, con mucha expresividad, muy melancólica. Tus gestos van a ser diferentes, así es algo que sea muy alegre, muy rápido. Es que cambia todo y con tu expresión corporal debes transmitirle a los músicos lo que quieres. O sea, no es solo dar... Obvio, marcas el tempo. Normalmente marcas el tempo con la mano derecha, el compás que haya, para que todos vayan a una, porque hay instrumentos que tienen silencios de 60 compases y entran justo en ese, y tú tienes que estar pendiente para a ese instrumento mirarlo y darle el levare para que entre. Pero tú conduces la emoción de toda la orquesta, de verdad. O sea, la conduces tú. Entonces... Uno ignorante, incluso yo cuando estudiaba guitarra clásica, o sea, no entendía el director de orquesta, no lo valoraba, era como, pero sí. Y yo creo que quien me cambió la visión fue Sergiu Celibidache, que es un compositor del siglo pasado, que junto a Karajan y Bernstein fueron como los principales. Y, o sea, tenían una visión de la dirección de orquesta que era una locura, increíble. Y él hacía comparaciones, además con vídeo. Venga, vamos a hacer un experimento, vamos a tocar todos los instrumentos al azar. Simplemente van a seguir mi indicación. Lo hacía, la gente tocaba lo que sentía con sus manos, con cómo lo expresaba, y luego hacía otro diferente y sonaba algo totalmente distinto. Y ves cómo realmente influye.
¿Cómo influye, no?
Cuando hay un buen director de orquesta, cómo influye en cómo el resultado final. Porque cuando estamos de fuera pensamos que simplemente marcan el tempo para que todo el mundo entre. Sí. Pero no, o sea, yo creo que es muy necesario.
Por eso hay esa vehemencia a veces, ¿no? Eso es. Es un poco show también, ¿no?
A ver, yo, mi maestro, que es Roberto Montenegro, que ya es. Fue alumno de Celibidache y ya tiene, bueno, es un hombre que tiene mucha experiencia, ya está joven, es mayor, pero está joven. Y tiene mucha experiencia. Ellos están súper en contra del show, de la nueva jornada de directores americanos y algunos de Alemania, con que es demasiado show. Y Celibidache era más matemático de esto va aquí, esto va aquí, esto va aquí. Y no, o sea, no eres el protagonista, eres el director, pero no el protagonista. Y sí es verdad que hay, creo, en mi opinión, hay un poco de show en el... No hace falta que hagas locuras para dirigir. O sea, las concretas para que el violonchelo entienda cómo tiene que hacer las notas, si tiene que legar, si tiene que hilvanarlas suavemente o si tiene que ir en pizzicato. Da igual, no hace falta bailar, ¿sabes? Eso pienso. Pero bueno.
Además compones también.
Sí. Y lo intento llevar... A ver, este año y medio ha sido muy intenso.
Claro.
Con los viajes.
Entre cirugía y cirugía, complicado que...
Pero sí que he tenido que hacer ahí dos bandas sonoras en este tiempo y he podido, pero he sufrido mucho para llevar las dos cosas a la vez. Más una pregunta, muchos mensajes que me llegan de Instagram, que típico que intentas entrar de vez en cuando para...
Claro.
Tú ya te habrás rendido, pero yo estoy en el punto de que intento responder a todo el mundo. Muchas preguntas son de gente que quiere compaginar varias cosas y no saben cómo hacerlo, ¿no? Y yo muchas veces les digo, mira, es que...
No lo hagas. esa sería la honestidad. O sea, eso es ser honesto, no lo hagas. Vive feliz.
Ya, no, pero lo que les digo es que yo tampoco sé muy bien. O sea, no puedo dar consejos porque yo intento organizarme, pero tío, es que hay que normalizar que un sábado no te apetezca... Yo del equipo ya dos, no. O sea, quiero decir...
Claro, o sea, a las 5 de la madrugada hacer burpees, ¿no?
O sea, mira, el equilibrio es la clave.
Claro, tío.
Yo, si me levanto a las 5 y opero a las... O sea, no es que...
Pero tú no lo tienes, el equilibrio, ¿eh? Ya te lo digo yo.
Yo honestamente no tengo el equilibrio.
Yo tampoco. Pero no tendría que ser así, ¿eh? O sea, lo que vas a decir ahora, lo que ibas a decir, no lo aplicas en tu vida. O sea, tú el equilibrio, tú llevas un año y pico...
Sin equilibrio.
A un nivel...
No,
que no se puede aguantar mucho tiempo porque acabarías con problemas de salud, mentales y físicos.
Sin ninguna duda. O sea, esto yo sé que ha sido una carrera de 2 años de hacer lo que estoy haciendo, pero ahora empiezo a parar porque eran dos bandas sonoras que tenía que entregar. El libro, que la gente creerá que no, pero eso lleva tiempo, incluso más que los papers, porque ahí tienes que explicar algo que a la gente quieras cambiar, girar la página. Entonces, cuando les contesto, intento decir que no hagan más de lo que se puede hacer.
Exacto.
Porque yo ahora estoy haciendo más de lo que se puede hacer y pasa factura, o sea. Yo estoy cansado dentro, o sea, te lo prometo, estoy cansado. Pero ahora, ¿sabes qué pasa? Que el año pasado...
Eres canario, ¿eh?
Le decía...
Es que eres canario, o sea, eres la excepción, ¿eh? Mira que se vive bien ahí, ¿eh? La mentalidad canaria, tranquilidad, ¿eh? La buena vida. Eres la oveja negra de todos lados.
Sí, de todos lados. No, es que siento un fuego por dentro de que necesito hacerlo, o sea, necesito hacer las cosas. Y de hecho, en el libro hablo de mi frustración de no poder hacer todas las cosas a la vez, de estar en Uruguay y no poder, y que la directora de la obra de teatro, que la pongo a caldo, a María la quiero mucho, pero la pongo a caldo ahí de, no, es que necesito la escena de la muerte, la necesito ya, una obra sobre Lorca, que me fascina la figura de Lorca. Necesito ya un requiem para Lorca, escúchate esta sinfonía de Brahms, y uno dice, pero a ver, mira, ni tengo el tiempo, ni soy Brahms, ni va a sonar como Beethoven. No sé, eso para empezar. Claro. Pero bueno, y cuento un poco que sí, al final te llega la inspiración, pero te acuestas a las 3. Y al día siguiente tienes una conferencia a las 8. Al final duermes 4 horas. Y entonces vas encadenando 2 años así, pues ya llega un punto en el que yo empiezo a estar cansado, pero cogeré unos meses de descanso. Eso dije hace 5 meses, no ha llegado. Pero
claro, pero meses de descanso reales, es decir, que no vas a hacer nada.
Voy a intentarlo.
Vale, no, tú puedes. Ánimos.
Lo voy a intentar, es que lo necesito.
De verdad. Que sí, en serio, sí, que sí.
No, y lo hemos hablado fuera de... Sí. En plan, es imposible seguir...
No, la ambición no puede hacerte infeliz.
Si cruzas esa línea, mal, porque ya no lo vas a hacer por pasión.
No.
Pero piensa que este año tengo, ahora el mes que viene, una conferencia, me tengo que ir a Canadá. Además es de ida y vuelta. Luego me voy a Islandia, luego tenemos México, Cuba, Panamá, Brasil, Chile otra vez, Argentina. O sea, como mínimo voy a visitar 10 países este año a operar.
Y claro, que tú me lo decías fuera de cámaras, que por ejemplo este año... Lo que has hecho, los meses que has estado operando, casi sales a operación día.
Hay semanas que encadenamos con... O sea, en Chile fue, por ejemplo, o sea, día tras día. O sea,
Cada día una cirugía, que son cirugías de cuántas horas.
Mira.
Más una media, ¿eh? Seguro que hay de más largas y más cortas.
La resección, o sea, lo que es sacar el tumor, como tiene que ser con el paciente despierto, no dura más de 2 horas y media. Pero eso lleva la colocación del paciente 30 minutos antes de todo. Abrir la piel, abrir el cráneo, abrir la dura madre, entrenarlo para que ya esté caliente el paciente y pueda hacer los ejercicios. Luego cerrar. Yo por suerte me invitan y pues normalmente ellos hacen la primera parte y la última, yo solo voy al mapeo y a la cirugía, pero tienes que estar pendiente de todo, es un sitio nuevo.
No vas lo ágil.
No es como si ahora voy al Hospital de la Candelaria, claro, donde me formé y ya sabemos todo lo que tenemos que hacer. No, vas a un sitio diferente, más la gente quiere aprender. A mí me encanta enseñar, pero que a lo mejor te pasas 2 horas antes de la cirugía hablando con los residentes para... Mira, esto es así.
Seis horas no te las quita nadie.
No. Las 6 horas, nadie.
No te las quita nadie.
6, 6 y media.
Claro, nadie. Y eso día tras día, con algo que es un poco tenso, que estás operando un cerebro,
duda,
que no
duda,
puedes estar como en tu casa escribiendo el libro, que esto es vida de una persona en tus manos.
Por mucho que lo lleves bien, o sea, es un desgaste. Y yo lo noto, cuando salgo de la cirugía, digo... Reventado.
Está reventado, ¿eh?
Y parte del equipo, casi siempre, la historia es siempre la misma. Se van a cenar, me envían una foto cenando y yo estoy en la cama, recién duchado. Te lo juro por Dios, como un señor mayor, acostado, me dicen, ¿cómo estás? Digo, me duele la espalda. Y me envía una foto de Natalia, Pedro y Lucas.
Con la cervecita, gin tonic y tú, grandes.
Y yo pidiendo comida en el hotel para cenar allí.
Y tú dices, que te voy a hacer un paper, hola.
Así de friki soy, ¿eh?
Ya, así de friki.
Pero es que soy feliz así, te voy a decir.
Sí.
Lo que hay que...
Yo creo que la felicidad esta dura hasta un punto. Hay un momento en el que sí que tienes que hacer una decisión vital. De vivir amargado y ser puto amo y hacerlo todo, o no ser tan puto amo y vivir un poco más feliz. A ver, hay gente que se nota que ha elegido un camino u otro. Hay gente que no ha parado. Yo cuando a veces veo casos como la Amancio Ortega, con su edad a millones y que sigue estando al pie del cañón, yo no lo conozco y a lo mejor me equivoco y es el tío más campechano, feliz del mundo. Me cuesta pensar que una persona con ese nivel de estrés, de tal, sean muy felices. Y luego ya la mayoría de gente que he conocido tan poderosa y mayor que no ha parado, cuando hablas con ellos, tienen muchos reproches a su propia vida. Ojalá me hubiera tomado con más calma.
O sea, no me lo quiero ni imaginar. Si yo a día de hoy ya tengo reproches a mí mismo, ¿no? He visto a mis padres 6 veces en 2 años.
Claro.
No me quiero imaginar si dedicas toda tu vida como un Florentino Pérez, por ejemplo, que el tipo dice que trabaja todos los días yo creo que nos perdemos cosas de la vida. O sea, yo llevo 2 años casi sin disfrutar de mis amigos.
Claro.
Y me empiezo a arrepentir de cosas. Pero sí que pienso que va por épocas. Yo creo que esto ha sido un...
Sí, es tu momento ahora.
Ha sido un momento que tenía que aprovechar. Pero también llegará un momento de decir, oye, me apetece descansar y no pasa nada. No tienes que estar en la cresta de la ola todo el tiempo, ¿sabes?
Porque para nada.
No tienes que demostrar nada a nadie, sino ser feliz con lo que estás haciendo.
Claro, disfrutarlo también.
Sí, ¿no? Que
es importante. Pues ya está, hasta aquí hemos llegado. Falta una cosa, que ya hiciste una vez, pero vas a tener que repetir, porque es firmar y hacer un detallito o algo. Alfari de la suerte. Tú firmaste el Justin Bieber.
¿Y Justin Bieber que al final subasta?
Sí, 12.000 pavos. Muy bien para la investigación de la ELA. Qué bueno, súper guay. Una chica que al final sí que sí, no se había enterado que había ganado y pensaba que había pasado. Y sí, sí, me contactó un fenómeno, una excelente persona, y se lo quedó. O sea que por suerte se ha podido hacer la donación a la Vall d'Hebron. Pero ahora...
Ya sé la frase que voy a poner. Bueno, tengo dos, pero...
Ah, venga, va, dale.
Un cerebro dormido no es un cerebro.
Muy bien. Yo pensaba que pondrías un 6 y un 4, aquí tienes tu retrato o algo así más de nivel, pero bueno. Cada uno, oye, Jesús, cada uno con su nivel.
Te hace
el viaje ese.
Parabólico, nos avisamos.
Parabólico y un poquito mejor.
Y oye, tenemos que hacer el...
Te vas a venir, mira, ya os lo digo ahora, ya hago ya el spoiler. Yo a finales de mes, como a finales de junio, como cada temporada, voy a hacer un especial, que es el famoso 26 horas. Me voy a pensar si al final hago 26 horas o no, depende cómo esté de cansancio, porque si no, hago uno de 20 o 18, que no es poco, y ya está. Pero bueno, voy a estar muchas horas en directo, muchas. Voy a estar con Nachator, con mis amigos, vamos a hacer un debate, vamos a tener un invitado de la parra, y... Tienes que venirte tú, además de para hablar un poco y tomarte ahí sí que un par de gin tonics buenos.
¿Ya se saben los otros invitados?
No, se sabe nadie. Bueno, pero mis amigos sí, saben que va a estar los amigos y aquí vamos a hablar de uno. Y yo quiero, por favor, que porque es mi amigo mío que me tiene fascinado porque es un enigma, ¿no? Que estamos hablando de Josebas y me gustaría mucho, además tú eres fan de él, que durante una parte importante de esto... lo controles cerebralmente. Esto es posible, ¿no?
A ver, le podemos hacer un monitoreo con, vale. con un sistema de 32 canales al menos, de un electroencefalograma.
Vale, o sea, le vas a poner que como un gorro con electrodos.
Un gorro con electrodo.
Vale. Claro, que normalmente la gente se tiene que rapar para estas cosas.
No, ya no, adiós.
Ahora, vale.
No hace falta.
No habría problema. Le vas a poner el gorro y vamos a controlar cerebralmente un poquito... ¿Cómo va el tema durante esto, no? Estaría muy bien controlarlo cuando esté fuera de cámara tranquilo, pero cuando esté también hablando.
Vamos a poner tres situaciones. Cuando esté fuera de cámara tranquilo.
Vale.
Cuando esté aquí hablando. Y luego le pasamos el test de reconocimiento de emociones.
Uf. Me da miedo, ¿eh?
Y le damos el score final y cómo varía la activación.
Le damos una nota intelectual también, estaría muy bien.
Y.
Hacemos un examen, hostia, va a ser muy divertido.
Lo vamos a hacer en serio.
Sí, sí, que no, te lo juro, por Dios.
Mira, voy a traerme.
Tráete el aparato.
No, me traigo el aparato y además me traigo a Daniel, que es de mi equipo,
¿sí?
Para que me ayude a procesar más rápido los datos y tenerlo.
Sí, porque van a haber muchos datos, ¿eh? Ese cerebro es un misterio para la ciencia.
No sé qué va a pasar, pero pueden pasar cosas.
Hostia. Espérate. ¿Puede morir?
No, por lo
menos. ¿Puede haber un descarga eléctrica o algo así? No me mates a mi Josebita.
No, por el electro no va a pasar.
No va a morir,
nada.
¿No? O sea, va a sobrevivir la experiencia.
Sin duda.
Vale.
Sí, pero no vale tomar alcohol.
¡Hostia! ¡Vale de puta madre! ¡Gracias! Me parece fantástico.
No, para la toma de datos.
Me parece fantástico.
Ni sustancias estimulantes durante la toma.
Fantástico, vale.
Durante genial. La toma de datos, digo.
Vale. Fantástico,
¿se
perfecto.
Puede?
Sí. Estoy contento que no se termine una cerveza, que luego se pone muy pesado. Vale, perfecto. Pues bueno, ya sabes, ya tienes que poner ahí tu fariencio de tu frase en el fariencio, claro que sí. Media Verónica. Media Verónica, ya sé lo que es, pero me lo han dicho en comentarios. Media Verónica es algo de toreo. Creo que es un movimiento de toreo o algo así, creo.
Ah, que seguimos grabando.
Sí, hombre, no, ya hemos parado y ahora podemos sacar la chorra. No, Media Verónica es eso, es un movimiento de toreo. ¿Eso lo viste?
No, que va.
Pues es eso, de ahí viene. Claro, supongo que Toro Torito o alguna cosa de estas y esto es el Media Verónica. Los grandes éxitos, amigo. Grande Alfari, hostia. Qué pena, tío, que falleciera porque te lo juro que me hubiera encantado traerlo. Increíble. Pero increíble, ¿eh?
O sea, eso de la ciencia, a lo mejor.
Ya, sí, a lo mejor está en un ordenador su conciencia. A ver, que estás firmando también muy bien, ¿eh? Ole ahí.
Iba a poner Dime qué sientes, 10 de abril...
Ahí está, 10 de abril.
Spam, 26 de abril en Madrid y el 23 en San Jordi.
Sí, señor.
Pero no iba a poner spam. Un cerebro despierto. Pero... Mira lo que puse.
Un cerebro despierto no es cerebro.
Se ha puesto lo contrario.
Bueno, está bien. No, pero mola porque.
No, pero ahora lo.
Mola.
Era para hacer el énfasis de ahora tachar.
Sí.
Y ahora poner dormido.
Sí, claro. Hostia, me gusta mucho el cerebro despierto no es cerebro. Puede ser filosófico, incluso, ¿no?
El cerebro despierto no es un cerebro, es algo más.
Ya, todo estaba calculado, ¿verdad? Hazme caso, el vuelo parabólico.
¿Cómo improviso?
Son 3 meses.
¿Cuándo lo hacemos?
Ya, lo necesitas. Se veo que ya empiezas a necesitar la parábola, ¿eh?
A ver, jet lag, 12 horas de avión, o sea...
El gin tonics.
No,
de momento. Bueno, os mando un beso. Ahora él va a despedir, por supuesto, el podcast. Nos vemos la semana que viene. Seguimos aquí, no paramos, ¿de acuerdo? Nada, la cámara esa es la tuya y tú dices lo que te dé la real gana. Estás en tu casa.
Ya hice el spam del libro, o sea que ya
sí,
no.
Sí, pero puedes hacer otra vez el spam.
No, ya está.
Pues amigos, Anatomía del Mal, ya a la venta. Nos vemos. Claro que sí, el mejor libro de la historia. No, hoy toca, dime qué sientes.
No, tengo que decir, el mío tiene menos páginas y tiene portada que no se sabe lo que significa.
Yo no digo nada de la portada, está chula.
Nada, les mando un abrazo a todos. Este podcast literalmente me ha cambiado la vida. Estoy muy agradecido y nos vemos en junio, ¿no?
Nos vemos en junio, finales de junio. Nada. Con el Mister, vas a estar ahí calculando cositas.
Haremos cosas. Un abrazo para todos y un beso.